deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, aquí en la sintonía de Radio Marca, la radio del deporte, hasta las 3 de la tarde en el 91.4 FM, en www.radiomarcabilbao.com, las aplicaciones móviles y la app web de Radio Marca, seleccionando el audio de la emisora de Bilbao. Y también, por supuesto, en los podcasts, a través de las diferentes plataformas y las principales como iVoox, Spotify, Amazon, Google, cualquiera de las plataformas principales de podcast para escuchar este programa. El último de la semana previo al partido que va a tener el Athletic frente al Leganés y que va a ser este fin de semana, este domingo. Vamos a ver si el Athletic puede hacer bueno lo que está haciendo por ahora en la catedral y en lo que se refiere a la Liga, porque en los últimos partidos de Liga está en lo alto de la clasificación, si nos atenemos a los últimos 7 encuentros disputados. Lo demás de enero no está siendo positivo, pero con ese partido frente al Celta se mantiene la dinámica para mantener esa posición cuarta ahora mismo en la clasificación e incluso peleando con la posibilidad de ponerse por encima del FC Barcelona. 39 puntos Barça tercero, 39 puntos Athletic cuarto. A 5 puntos del Atlético de Madrid, a bastantes más, aunque tampoco demasiados, a 7 del Real Madrid. El Barcelona juega frente al Valencia en casa. Hay un partidazo Atlético de Madrid-Villarreal que puede o acercar a los rojiblancos si el Athletic gana o distanciar a los amarillos si el Atlético de Madrid consigue la victoria. Y también, claro, todo pasa porque el Athletic pueda conseguir esa victoria. El Real Madrid juega en Valladolid, que a priori sería pues un feudo donde puede poner su bandera de los 3 puntos. Pero aquí nadie regala nada, así que habrá que ver lo que pasa. Hay además partido con nuevo horario, el que se va a disputar frente al Español el domingo día 16 de febrero a las 2 de la tarde. Ha colocado la Liga ese partido en Cornellà del Prat, domingo día 16 de febrero a las 2 de la tarde. Partido que es en ese horario extraño de las 2 de la tarde. Antes también el del Girona, la jornada anterior, 4 y cuarto. Bueno, pues en esos horarios de 2, 4, más de siesta quizás que otra cosa. El partido de las 6:30 de este domingo está bien, ¿eh? De horario no nos podemos quejar. Es buen horario para poder disfrutar y para poder estar a tope con el Athletic Leganés, que va a tener el arbitraje de Alejandro Hernández Hernández con Pablo González Fuertes, que estará en el VAR. Eso es lo que tiene el Athletic por delante. Lo va a tener que afrontar sin Ruiz de Galarreta en los próximos partidos, porque la noticia negativa de la jornada pasa por esa lesión de Ruiz de Galarreta, parte médico que indica que con la sustitución en ese partido frente al Besiktas, pues venía una lesión muscular moderada del bíceps femoral de su pierna izquierda. Vamos, que se va a perder los próximos partidos del equipo rojiblanco. Obviamente, el que tiene que disputarse este fin de semana, también el del jueves frente al Victoria Pilsen, y previsiblemente el partido frente al Real Betis del domingo día 2 a las 9 de la noche. A partir de ahí ya podemos empezar a quizás ver la posible recuperación de Ruiz de Galarreta. Lo de moderado podría indicar que incluso se va a perder más partidos, pero bueno, los tres próximos parecen bastante claros. Luego habrá que ver la recuperación. También lesionado Álvaro Yaló. El hombre no está teniendo su mejor temporada de entrada en el equipo, no. Sufre un esguince en el ligamento lateral externo de su tobillo derecho. Así que también baja para los próximos partidos. La buena noticia viene por la recuperación de Ollán Sánchez. Ya le vemos con sus compañeros a un ritmo lo suficientemente importante como para poder entrar en la convocatoria de este fin de semana frente al Leganés. Con la ausencia de Ruiz de Galarreta toma todavía más importancia la posibilidad de que, aunque sea un poquito más arriba, aunque sea más en la zona de media punta, haya alguien que tenga esa capacidad de aguantar balón, esa capacidad que otorga Ollán Sánchez, que, lo dicho, ante la ausencia de alguien por detrás de las características de Ruiz de Galarreta, pues puede hacer de enganche y de enlace de una manera que a día de hoy pues no puede hacer nadie de la misma manera en el equipo rojiblanco. Así que esa es la noticia positiva en lo que al Athletic se refiere. De la jornada de Europa League que terminó ayer, bueno, tampoco quedaron malas cosas. No está el Athletic matemáticamente clasificado todavía, pero casi. Casi lo estaba ya antes también de jugar frente al Besiktas. Ahora mismo, el Athletic se ha quedado tercero por goles marcados del Eintracht de Frankfurt, porque se ha quedado en la segunda plaza con su victoria y más 6 en la diferencia de goles. La misma diferencia de goles más 6 que tiene el Athletic, que ahora mismo es tercero. Lazio líder, 19 puntos, Eintracht 16, tercero Athletic 16, cuarto Manchester United con 15, quinto Lyon 14, Tottenham 14, Anderlecht 14, FCSB 14, y aquí es donde viene lo importante. Noveno y décimo son los únicos que podrían alcanzar al Athletic, Galatasaray 13 y Bodo con 13. Eso es lo que se podría dar en este caso, que pudiesen ganar y que pudiesen alcanzar al Athletic, que pudiesen conseguir su victoria. Galatasaray en la última jornada juega a domicilio frente al Ajax. Al Ajax le falta un punto para estar en el top 24. Y el Bodo juega a domicilio fuera frente a Niza. El Niza está eliminado. Ambos juegan fuera, ambos tendrían que ganar. Pero no solo eso, sino que además hay un partido FCSB Manchester United. Los dos están en el top 8 ahora mismo. Es decir, los dos no pueden ganar. Y el Manchester United, aunque empatase, se colocaría con 16 puntos, pero bueno, el FCSB se quedaría con 15, con lo cual sería uno de los que caería si Galatasaray y Bodo ganan. Pero es que, claro, todos los demás tendrían que ganar. El Lyon, el Tottenham, el Anderlecht tendrían que ganar también, estos tres, para pasar al Athletic y que fuese el Athletic el que se cayese del top 8. Es decir, que lo tiene prácticamente hecho. Lo que tienen que ganar todos, salvo evidentemente ese partido que hay FCSB Manchester United, en el que no pueden ganar los dos, y también tendrían que ganar Galatasaray y Bodo. De hecho, y el Athletic tendría que perder. O sea, vamos, complicado. Y de hecho, Galatasaray y Bodo tienen más 4 y más 3. O sea, no solo tendrían que ganar, sino que tendrían que ganar por una diferencia de goles importante, o el Athletic perder por una diferencia de goles importante. Si el Athletic pierde 0-1, por ejemplo, y el Galatasaray, que tiene más 4, gana 1-0, se quedaría en más 5 y el Athletic seguiría entrando dentro del top 8. Vamos, que está virtualmente conseguido esa posición dentro de los 8 primeros. Tendría que, lo primero, el Athletic perder. Perder incluso, eso, por un par de goles. Y el Galatasaray ganar. O ganar, si el Atleti pierde por uno, ganar por más goles. Y el Bodo también, el Bodo está más 3, necesita ganar por 3-0 para igualar al Atleti. Y luego todos los demás tendrían que ganar o conseguir puntos que tiren al Athletic del top 8. O sea que muy pero que muy complicado que el Athletic se quede fuera. De hecho, los porcentajes es del 99, mucho de que el Athletic está en el top 8. Así que virtualmente clasificado entre los 8 primeros. Ahora queda ver si con el partido frente al Victoria Pilsen se puede meter en la segunda plaza o se mantiene ahí. Si gana, pues hombre, tiene muchas papeletas. A la Lazio ya no le alcanza porque tiene 19 puntos y más 13. O sea que difícil, por no decir imposible. El Eintracht, que es segundo, juega frente a la Roma en el Olímpico. No es partido fácil. Así que el Athletic ganando es bastante probable que pudiese acceder a la segunda plaza de la clasificación. Y empatando incluso, pues tendría serias opciones de estar ahí en esa zona más alta dentro de los 8 que se clasifican directamente para los octavos de final. Prácticamente clasificado el Athletic para esos octavos de final. Un enero limpio para el conjunto rojiblanco. Desgraciadamente también por haberse caído en la Copa del Rey. Así están las cosas en la Europa League, así están también las cosas en la clasificación de primera, que como hemos recordado también, pues hombre, el Athletic le puede dar un pequeño mordisquito si consigue la victoria frente al Leganés, al menos en la diferencia con los que vienen por detrás, seguirla manteniendo o aumentando, y quizás recortarle algo para ponerle a alguien nervioso de los que está por arriba. Veremos qué es lo que pasa. En otro orden de cosas, en clave rojiblanca, tenemos partido para mañana del Athletic femenino. Jugará a las 4 de la tarde a domicilio frente al Valencia. Rueda de prensa hace un momentito de David Aznar, el entrenador rojiblanco, sobre este partido.
El partido de la segunda vuelta después de la gran imagen que dejó el equipo el otro día ante el Barça, ¿no? Me imagino que eso servirá también para lo que queda temporada.
Sí, es un refuerzo importante, como dijimos después del partido, porque al final era un contexto muy exigente, jugábamos en San Mamés, con todo lo que eso conlleva, y contra el mejor equipo que hay ahora mismo. Creo que dimos muy buena imagen, que estuvimos cerca de al menos haber sacado un punto de ese partido, y nos quedamos con, pues eso, con muy, cosas muy positivas que nos invitan a pensar que vamos en el camino correcto y que tenemos que seguir trabajando en este sentido.
Hola, David.
Bueno.
En cuanto a altas, bajas, ¿cómo ha sido la semana? ¿Has podido recuperar a alguna jugadora?
Pues bueno, Nerea Nevado, después del gran susto que nos dio en el partido, no tiene tanto como parecía. Creo que en las próximas semanas se podrá reincorporar sin problema, por tanto avanza en su evolución. Azcona, que era la que más cerquita ha estado porque ha participado en algún entrenamiento durante la semana, pues ayer se resintió un poco de ese tobillo y no va a poder viajar. Esperamos tenerla ya para el Eibar y bueno, la noticia positiva es que recuperamos a Maite Zubieta dentro de nuestros planes y viajará para Valencia.
Bueno, pues eso es lo que dice y lo que decía el entrenador rojiblanco del primer equipo femenino sobre cómo está el equipo y, bueno, sobre esa sensación también después de haberle aguantado hasta el minuto 90, al final 0-2 al Barcelona en la Catedral. Pero hasta el minuto 90 no consiguieron romper la portería rojiblanca. Más cosas, partidos para nuestros equipos en Primera Federación. Tenemos partidazo, en este caso por todo lo bajo, derbi Bilbao Athletic Sestao River. El Bilbao Athletic que recibe a los de la margen izquierda será mañana a las 6 de la tarde en las instalaciones de Lezama, un partido que parte con el Bilbao Athletic en la 18ª plaza con 22 puntos. Está a 1 de las posiciones que ocupa Sestao River, igualado con varios equipos fuera de los puestos de descenso. Hay una pelea tremenda ahora mismo desde el puesto un décimo de la Gimnástica, que tiene 25 puntos, en 3 puntos están hasta el 19, con 22 el Ourense y el Bilbao Athletic, que está un punto por encima, o sea, un puesto por encima, mismos puntos, 22. Amorebieta, colista, con 16 puntos. Amorebieta, la verdad es que lo está pasando bastante peor. Además, tiene visita al Nàstic de Tarragona, que está peleando en la zona de arriba por meterse en el playoff por el ascenso. Será el partido el domingo a las 3:30 de la tarde. Nàstic de Tarragona, Sociedad Deportiva Amorebieta. Así que, bueno, pues complicado para ellos. Vamos a ver si pueden conseguir esa victoria. Sería importante. Y el Baracaldo tiene también un partido fundamental para sus aspiraciones. Arenteiro Baracaldo, 12 del mediodía del domingo. Ahora mismo Baracaldo, tercero, 33 puntos, igualado con Ponferradina, segundo, 33 puntos. Pero es que Arenteiro está con 32. Está igualado con la Real Sociedad B, que es cuarta, Arenteiro quinto y el Nàstic, que es sexto. Todos con 32. El Baracaldo, uno más, 33. Con Ponferradina, 40. Líder ya con margen ahí cultural leonesa. Es un poquito la goma, pero se ha vuelto a distanciar. Así que partido ahí por todo lo alto también para los fabriles. Más cosas. Segunda Federación. Partidos para nuestros equipos. Tenemos mañana el partido en Govela. Arenas, Sociedad Deportiva Logroñés. 5:30 de la tarde. El partido para el líder. Partido para los de Ibai Gómez, que están con 43 puntos, 6 de ventaja con respecto al segundo clasificado, Eibar B. Vamos a ver qué tal se le da a la Sociedad Deportiva Logroñés, que está en puestos de promoción por el ascenso. O sea que no es partido fácil. Y Deportivo Alavés B, Guernica, el encuentro que será para el domingo a las 12 del mediodía. Guernica con 21 puntos, igualado con Deportivo y Barbastro, que tienen también 21. Barbastro está en posición de librarse de problemas, así que también la pelea interesante ahí en la zona baja para librarse todo en un puño. Partidos para nuestros equipos en Tercera Federación. Tenemos encuentro de Portugalete mañana 5 de la tarde, Portugalete-Baskonia, derbi importante en la zona alta de la clasificación. El Portugalete líder, 40 puntos, el Baskonia tercero con 34. Para mañana también a las 5 de la tarde, Urduliz-Derio. Tenemos también el Padura-Aretxabaleta, 5:30 de la tarde. Todo esto también en sábado, seguimos en sábado. Mañana mismo el Deusto-Beasain a las 6:45 de la tarde. A las 6, Cultural de Durango, Santurchi. Para el domingo, a la 1 del mediodía, San Viator-Leioa. Leioa, que es segundo ahora mismo en la clasificación, un punto por debajo del Portugalete. Y tiene esa cita frente al San Viator, que es colista y que lleva una racha de 4 derrotas consecutivas, solo 7 puntos. Que puede estar bonito otra vez y pegarse todos ahí, bueno, sobre todo dependiendo de lo que haga el Portugalete Baskonia, sobre todo el Baskonia en su visita a la Florida, pues puede agolparse todo ahí en Portugalete, Baskonia, Leioa, Deusto, mirándoles un poquito por detrás, 33 puntos. Está bonita la cosa, está interesante, está emocionante. Partido para Surne Bilbao Basket. Cambiamos de balón, nos vamos al naranja de la Liga ACB. Tenemos partido frente a Río Breogán a domicilio, será mañana a las 6 de la tarde. Necesita ganar Bilbao Basket, 3 derrotas consecutivas. Los resultados positivos los vamos viendo en Europa, pero en la Liga, en la ACB, en el día a día, la cosa está complicada y se está complicando, y vamos a ver si consigue en este caso Bilbao Basket pues una victoria que pueda separarle un poquito de las posiciones complicadas de la clasificación, aunque por ahora se mantiene ahí en esa duodécima plaza con 6 victorias y 11 derrotas, encabezando un grupito que tiene también con esas cifras a Lleida y Breogán. Partido para los de Jaume Ponsarnau, ese partido, lo dicho, importante, más que nada por el tema de las dinámicas, porque habrá que intentar esa victoria frente a Río Breogán para que pueda el conjunto de los hombres de negro pues tener otra imagen de lo que venimos viendo en la Liga ACB. Estamos con la rueda de prensa también de Jaume Ponsarnau. Vamos a escuchar lo que ha dicho también sobre el partido, sobre lo que tiene en este fin de semana. Río Breogán, mañana.
Sí, también la hemos tenido que aprovechar para recuperar a un jugador que entró con la semana con molestias. Jari del tobillo, Tomás también del tobillo y Mars, que hemos aprovechado para un poquito reparar algunas molestias que tenía. A estos tres les han hecho perder entrenamientos, pero pues como grupo también lo hemos aprovechado para preparar el partido, pero sobre todo para matizar cosas de esta nueva realidad. Al final pensar que acaba de volver Kula, que acabamos de fichar un jugador que se llama Omar, ¿no? Pues son realidades que aún tenemos que adaptarnos.
Decíamos antes,
quien sigue sin entrenar aún es a Marcelo.
Hablábamos antes un poco con todo este grupo que tienes ahora, si más o menos ya has decidido con quién no cuentas básicamente para este partido.
Bueno, podemos convocar a los 12 que tenemos disponibles. Al Omar está lesionado. No salga esta duda y esperamos ya pronto pues empezar a poder convocar a Basala, pues tener la opción de convocar a Basala, no solo para como proceso de estar en el equipo, sino ya para jugar, ¿no? Que aún no, pero muy pronto ya. Y bueno, pues los dos están.
¿Y Omar? ¿Qué tal?
Bien, me gusta mucho entrenarlo. O sea, yo de la satisfacción que puedo hablaros es de que me gusta entrenarlo, que es aplicado, que aprende muy rápido, que bueno, lo que pasa es que ha llegado pues de un tiempo de inactividad y adaptarse a una realidad nueva, cultural, de baloncesto también diferente, pues todo esto lo conlleva una dificultad y un impedimento para que sea un poquito él, pero es súper aplicado, trabajador, siempre está muy concentrado. Y bueno, pues vislumbra virtudes que nos gustaría, pues que a ver si en el partido conseguimos que afloren.
Pues enfrentáis a un Breogán que parece realmente otro Breogán, ¿no? Con tanto cambio, un entrenador nuevo, no sé, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues un equipo sobre todo que ha cambiado su filosofía defensiva, ahora de ser un equipo que sobre todo se basaba más en jugar duro pero colapsando, ahora tiene propuestas un poquito más proactivas, incluso Luis va cambiando normas durante el partido para ser un poquito menos previsibles.
Es lo que dice el entrenador de Bilbao Basket, Jaume Ponsarnau, sobre el siguiente rival, el próximo rival que tiene el Surne Bilbao Basket, el enfrentamiento, el viaje para enfrentarse al Breogán. Más de baloncesto, más de partidos de nuestros equipos, en este caso de Liga Femenina, partido frente a Girona el domingo, Girona Guernica a las 6 de la tarde para las guernicarras, ese encuentro. Girona terceras ahora mismo en la clasificación, Lointe Guernica que está en la sexta plaza. Tenemos también partido para Baracaldo en la Liga Challenge. El partido en casa será frente a Castelló, será mañana a las 5 de la tarde. Y tenemos también partido para Vidaidea, que será a domicilio frente a Albacete, uno de los gallos de la categoría, y será a las 5 de la tarde. Y también tenemos partido para los partidos que va a tener, que tenemos también la división de honor en femenino de balonmano. Tenemos partido también para nuestro equipo, el Zuazo, en casa. Va a jugar frente a Porriño. Va a ser mañana a las 5 y media de la tarde el partido. Para las nuestras, en este caso, con la última plaza en la clasificación. Y bueno, pues veremos lo que puede hacer frente a Porriño, que está en la cuarta plaza. Con lo cual va a ser partido complicado, partido difícil para que lo puedan solventar y para que lo puedan sacar adelante. Pero bueno, lo tendrán que intentar las jugadoras de Joseba Rodríguez. Hay que estar a ello, hay que estar a ello. ¿Qué le vamos a hacer? No ha salido bien la temporada, ¿eh? No está saliendo nada bien la temporada, pero pues hay que ir a ello. División de Honor B masculina rugby, partido de Guecho en casa. Será mañana en Fadura a las 4:30 de la tarde, frente a la única Rugby Taldea. Habrá un Uribe Aldea Gijón a las 4 de la tarde. Mañana también tenemos partido para el Guernica Rugby a domicilio frente al Real Oviedo a las 4 de la tarde. Y también mañana Universitario Bilbao Rugby, que visita a Belenos en esa posibilidad, en esa clasificación, que veremos lo que da de sí. Y en lo que se refiere al resto, me falta la Liga Iberdrola de rugby, la primera categoría, que tenemos mañana partido. Guecho Rugby juega fuera, Complutense Cisneros, Guecho Rugby, será a las 3:30 de la tarde. Eso es lo que tenemos en cuanto al rugby, y también tenemos la segunda B de fútbol sala, que siempre pues nos acercamos a ella, un deporte que también seguido por vosotros, con la posibilidad de, pues en este caso, desplazarte, porque no lo puedes ver en casa. El partido frente a los Chartaves será frente a la Agrupación Deportiva San Juan B a las 6:15 de la tarde, a domicilio, fuera de casa, y el Álamo recibirá a Ciervena a las 12 del domingo. Así que, pues bueno, también si quieres será cuestión de desplazarte. Y luego para este domingo tenemos, por lo masivo que suele ser y por los problemas que pueda traer de tráfico y de movilidad, pues recuerda que tenemos la carrera Las Arenas Bilbao, para que te quede apuntada también en el calendario, y dependiendo también de los movimientos que quieras hacer. Tenemos abierto el WhatsApp, el número de teléfono, si quieres, 696-036-196, opinión, un audio y te escuchamos, 696-036-196. Y hoy también abriremos la porra para el Athletic Leganés, para ver cómo lo ves. En este caso será por llamada, también cuando te diga, que será más o menos al final del programa, en el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, el teléfono para todo. Gracias por estar ahí, ¿eh? Gracias por seguirnos, gracias por ser cada día más. Venga, vamos.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, en frente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excelente excepcional y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goirieder, herencia culinaria.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Nosotros,
Aupa Alberto, Aupa Tribuna,
que estoy
aquí escuchando el podcast y bueno, están los ánimos revueltos. Mi opinión, evidentemente a todos nos hubiera gustado tener otro nivel de juego y otros resultados en estos primeros partidos del año. Pero bueno, también creo que tenemos que ser conscientes de que es imposible mantener el nivel del 100% durante toda la temporada. Y bueno, yo me acuerdo de aquella temporada en la que llegamos a dos finales y, como suele decir Rafa Beato, si llega a durar cinco partidos más, bajamos a segunda división. Entonces, creo que ahora es el momento de aguantar y cuando llegue la parte importante de la temporada, la parte más fuerte, la parte en la que de verdad se juegan los títulos y los partidos importantes, estar a tope de forma. Y creo que el equipo está pensado y diseñado para que así sea. Y plena confianza en el equipo y plena confianza en el míster, en Valverde. Venga, un abrazo para todos.
La tribuna del Athletic.
Y puedes participar tú, claro que sí, en ella, como siempre, en la tribuna del Athletic, con mensajes como este, o lo que tú consideres, para hablar del equipo rojiblanco y para centrarnos en lo que hay. Con protagonistas, como siempre, en torno a esta mesa, José Antonio Velilla. Hola, José, muy buenas.
Hola, arratsaldeón.
Jonander Bustamante, hola, Busta, muy buenas.
Arratsaldeón.
Y con los demás que se van a ir incorporando también a esta mesa, en torno a una realidad prácticamente, que es que lo que decía al principio, el Athletic ya está prácticamente clasificado con los resultados. Ayer terminada la séptima jornada de la Europa League, solo que el Athletic pierda, que todos los demás ganen y que incluso Galatasaray y Bodo ganen de manera holgada o con cierto margen de goles para superar en el golaveraje al Athletic, haría que el conjunto rojiblanco se caiga de los ocho primeros lugares. O sea que bueno, a ver, se puede dar, pero la situación es complicada, ¿no?
Bueno,
tenemos que tener la confianza, ¿no?, en eso.
Hace un mes, después de jugar contra el Fenerbahce, yo recuerdo que dos días después vine aquí y comenté que creo que hacía falta un punto en dos partidos, y al final creo que esa circunstancia que comenté, creo que es la paradoja que se puede dar para que el Atleti esté sin problemas en esos octavos de final, en el top 8, porque sí que creo que si el Atleti perdiese con el Victoria Pilsen y se le dieran todas esas circunstancias, la verdad que sería una hecatombe bastante curiosa después de, pues, de la fase de liga que ha ido haciendo el Atleti hasta, bueno, este pasado miércoles, que cayó con estrépito, pues de manera merecida, porque cayó de manera merecida. Y creo que sería una hecatombe que, después de cómo ha ido, que a las últimas de cambio el Atleti la líe y no entre los ocho primeros, pues sería un poco, no voy a decir, bueno, lo puedo decir, sería lamentable, la verdad.
Hombre, a ver, pero esto sería ya una sucesión de acontecimientos catastróficos. O sea,
que se,
¿no?,
pueden dar, ¿eh?
Bueno, hombre,
a ver, es complicado, pero también hay que tener en cuenta los cruces que hay. Has comentado que hay un partido en el que los dos no pueden ganar, entonces yo creo que la circunstancia esa puede dar también esa clasificación.
Eso es que, claro, porque ahora mismo hay dos equipos que podrían llegar a los 16 puntos, entonces, claro, hace falta que desbanquen a dos de los ocho primeros. Entonces, como FCSB y Manchester United se enfrentan entre ellos, pues hombre, los dos no pueden ganar, así que uno de los dos debería de ser, si las circunstancias se dan totalmente y todo esto, uno sería el que caería y falta otro. Sí. Entonces, el otro de los ocho primeros, que para que fuese el Athletic, pues todos los demás tendrían que ganar, pues el Lyon al Ludogorets en casa. Bueno, Ludogorets está eliminado. Tendría que ganar el Tottenham al Esbor en casa.
Se puede dar.
Y el Anderlecht se tendría que ganar al Hoffenheim en casa. Sí que es cierto que quitando ese FCSB Manchester United, el Eintracht juega en Roma, frente a la Roma. Y luego Lyon, Tottenham y Anderlecht juegan en casa frente a Ludogorets, Elfsborg y Hoffenheim respectivamente. Galatasaray juega frente al Ajax en Holanda y el Bodo juega frente a Niza en Niza. Así que, bueno, difícil.
Sí, es virtual.
Melilla, estamos clasificados ya, entre los ocho primeros. La cosa es ver dónde. Matemáticamente
el
no, pero bueno, estadísticamente casi al 100%.
Sí, hay, de hecho, ahora que mencionas lo de estadísticamente, hay una...
Sí, un 99,98.
99,8, hay una clasificación 90, por ahí.
O 90 y algo, me parece.
99,8. Una clasificación virtual y nos da entre los top 8 y 100% entre los 24.
Hombre, pero eso ya hace tiempo.
Sí, exactamente.
O sea, que eso no,
el problema
eso ya
es,
lo sabíamos hace tiempo.
Bueno, el problema es
luego el cruce
que perdimos, eso es el cruce, jugar partido más, pero vamos, yo eso no lo quiero ni pensar.
No, a ver, que no se va a dar, que está virtualmente clasificado el Atlético. O sea, yo os estoy diciendo lo que tendría que pasar para que el Atlético estuviese eliminado. Con la jornada ya disputada, tendría que darse que el Atlético lo primero tendría que perder frente al Victoria Pilsen, ¿vale? En el momento en el que empate, está clasificado. Pero tendría que perder frente al Victoria Pilsen y además perder por una diferencia de goles de un par de ellos, porque tiene más 6 y Galatasaray y Bodo tienen más 4 y más 3. O sea que tendría que ser encima un poquito complicado, ¿eh? Que el Atlético perdiese por varios y que ellos ganasen por varios y este tipo de cosas. Y luego que todos los demás ganasen, para que fuese el Athletic el único que se queda con 16 puntos y que todos se fuesen a los 17, los que están de 14, ¿no? Lyon, Tottenham y Anderlecht. O sea que, vamos, es muy, pero que muy complicado.
Yo, de todas formas, la derrota del otro día, por ser optimista, la quiero encuadrar como accidente, como mero accidente.
Si el Athletic gana, además... pelearía seriamente por la segunda plaza. Claro, habría que ver lo que hace el Eintracht de Frankfurt en el Olímpico frente a la Roma.
Sí, bien entendido que llevamos ya un par de accidentes este principio de año y aunque no fue siniestro total, por lo que estamos diciendo, pues es que igual la compañía de seguros nos echa tanto accidente.
Bueno, no.
Pero en fin.
Las de liga se nos da bien y esta como es liga, pues se nos da bien.
El tema son menos 450.000 euros. Yo voy a mi terreno y son menos 450.000 euros que nos venían muy bien. Y lo más grave es la lesión de Galarreta, ¿no? Que no he visto si hay parte médica.
Sí,
¿no?
Ha salido antes. Una lesión moderada.
Moderada, muscular.
Veo que no has hecho como Bustamante los deberes de venir escuchando el principio del programa.
Si te cuento lo que estaba haciendo peleando con funcionarios. Pero bueno, ese es otro tema.
Entonces
y Yalo también está lesionado. Sí. Los dos han salido parte médico de los dos.
Sí,
hecho.
Sí.
Lo recordamos si queréis, que tenemos el parte médico del Athletic Club para gente como Velilla, ¿no? que necesita recordar. Pero bueno, como estamos cerca de las 2 menos 20 pasadas de la tarde,
pues
Ruiz de Galarreta, lesión muscular moderada, bíceps femoral, pierna izquierda, Álvaro Yaló, esguince en el ligamento lateral externo de su tobillo derecho, y Ollán Sancet, a priori, en condiciones de entrar en la convocatoria para el partido frente al Leganés.
Oye, le voy a mandar esto a la funcionaria que me ha atendido, ¿eh?
Claro, dile, no he podido escuchar a Alberto en el inicio del programa.
Exacto, por tu culpa.
Porque me estaba rayando un rato.
Está con el grupo Sancet, bueno, pues es una buena noticia, ¿no?
Todavía no 100%, pero bueno, está para poder entrar en la convocatoria, aparentemente sí. Markel Garzón, hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues nada, ya tenemos hecho lo de la Europa League, estábamos aquí hablando tranquilamente. Tiene que darse... La borrasca que nos va a atravesar tiene que ser afectar al Athletic también todavía hasta el jueves prácticamente.
Sí, pero bueno, primero está el partido de Leganés, pero centrándonos en la competición en la Europa League, sí que es verdad que está exigiendo mucho, que hay muchos equipos como el Oporto o el Braga que están ahora mismo fuera, eliminados. La Roma, el Fenerbahce, el Besiktas tampoco están en el top 8, así que aquí el otro día fue un golpe de realidad en Turquía. Y va a ser muy difícil teniendo en el horizonte esa final en San Mamés, va a ser un camino difícil, así que bueno, menos mal que también para apreciar, ¿no? Para valorar lo que viene haciendo el Athletic durante el 2024 en Europa League, porque ya hemos visto que no hay rival fácil.
Y ahora sí, el Leganés, la lesión de Ruiz de Galarreta también, una de las cuestiones hoy más importantes encima de la mesa. ¿Cómo de importante lo veis? Lesión moderada. Esto habla de varios partidos, ¿eh? Esto es una lesión moderada, bíceps femoral. Para no tener problemas con Ruiz de Galarreta se irá con tranquilidad, es decir, domingo 6:30 Atleti Leganés no, jueves 9:00 PM Atleti Victoria Pilsen no, domingo día 2, 9:00 PM Betis Athletic no. Y yo diría que el sábado 8:15 Athletic Girona tampoco.
Son partidos muy importantes muy esos también, ¿eh? Porque precisamente el mes de febrero, si tú te clasificas para octavos, en este caso el caso del Athletic, ¿no? Un mes en el que solo va a tener partidos fin de semana, y ahora mismo pues equipos como Betis Girona, que son equipos que están intentando pues disputar por entrar en plaza europea, son partidos importantes. Cuando creo que el calendario igual más ligero va a estar, y cuando tal, pues bueno, el hecho de que jugadores como Íñigo Ruiz de Galarreta o Ian Sanzet no estén, pues son jugadores que básicamente en este equipo, en el juego de este equipo, se notan mucho cuando no están, y sobre todo cuando está Galarreta, creo que el Athletic es otro equipo, ¿no? Cuando Galarreta no ha estado, se ha notado muchísimo, y la verdad que a la vuelta de sus respectivas lesiones, recuerdo cuando empezó esta temporada jugando desde el partido de Las Palmas, se notó muchísimo, y bueno, ahí se vieron los resultados de este equipo. Entonces bueno, esperemos que esa lesión moderada pues se trate de la mejor manera posible y que pueda estar cuanto antes, que no se demore mucho en el tiempo, y que al final que le podamos tener, que es importante.
Yo voy a discrepar un pelín. Ha sido importante, pero gracias a Dios Jaureguizar ha dado un salto muy, muy importante, ¿no? Ahora bien, y la parte positiva, por verlo de alguna, es que como tú hubieras dicho, pues no hay partidos entre semana, excepto el del Victoria Pilsen, que bueno, pues lo saltamos. Y bueno, pues tendrá tiempo de recuperarse sin partidos. Voy a ser un pelín oportunista.
Sin partidos, bueno, los de Liga.
Los de Liga.
No te estás jugando poca cosa.
Sí, solo pero son partidos importantes.
Pero quiero decir que sería mucho peor que tengas el domingo, miércoles.
Sí, a la hora de rotar, por ejemplo, también, claro, es más fácil. Puedes poner a Jaureguizar más tiempo y.
De domingo,
sí, es cierto que se nota cuando está Ruiz de Galarreta.
De domingo a domingo.
El otro día en Turquía, cuando salieron Iñaki Williams y Ruiz de Galarreta. Solo con esas dos piezas y solo la conexión entre ellos, un par de jugadas que le dio tiempo a hacer a Ruiz de Galarreta de recibir de espaldas, darse la vuelta y mirar a Iñaki, aquello parecía otra cosa.
Y como sois bastante oportunistas, supongo que
siempre.
Supongo que os estáis acordando de Herrera.
Claro,
sí.
La baja ahora es más sensible de Herrera, porque al fin y al cabo entiendo que los titulares serán Jaureguizar y Prados, pero
ves,
claro,
es como es un oportunista.
Claro, sí.
Claro, oportunista no.
Vesga ahora tiene.
Lógico.
Te quedas sin efectivos.
Es que 3 días después.
Te quedas sin efectivos. Es que te quedas sin efectivos.
Y además, ¿te acuerdas efectivamente de Herrera? Porque, salvo que alguien nos cuente lo contrario, y en este caso debería de ser Herrera, la iniciativa de salir es de Herrera.
Uh-huh.
Según,
no, es del club.
Según ha contado el propio Valverde, como en la Supercopa, le dice, oye, tengo esta oportunidad, me gustaría explorarla.
Perdona, Markel, que te he interrumpido.
Ah, no, decía que al final sí que hemos visto alguna vez, hombre, entiendo que el recambio natural de ahora mismo de Jaureguizar y de Prado sería Vesga, pero bueno, sí que es verdad que alguna vez hemos visto a Unai Gómez un tanto más atrasado, al igual que Sanzet, así que bueno, no sé si será otro planteamiento que se le puede pasar por la cabeza a Valverde, pero sí que es verdad que hemos visto que ha cambiado mucho la pareja de pivotes durante esta temporada, Ernesto.
Al final es una zona del campo muy, muy importante en el juego del equipo. Entonces
no es el puesto ideal o idóneo, pero también tenemos a Canales por ahí pegando en la puerta.
Hay otra lesión también que alguno incluso menciona a Canales o a Nico Serrano, la lesión de Álvaro Yaló.
Sí.
Que también, bueno, pues hay quien, no digo que la celebre, algún oyente que ha mandado algún mensaje, pero que, bueno, no lo considera tan negativo por la posibilidad de que en la rotación podamos ver a otros futbolistas, ¿no?
Importante. Como
Canales o Serrano, sí, por ejemplo.
Y que no salga Nico Serrano, porque que no salga a día de hoy viendo cómo está el equipo. Nos vamos a quitar de más efectivos, no sería lógico.
Sería absurdo.
No, es que ahora mismo el recambio para la media punta, que es Unai Gómez, igual tienes que usarlo en algún momento dado para recambio en el doble pivote.
Efectivamente.
Y el recambio habitual para las posiciones de ataque después de Berenguer, que es Álvaro Yaló, está lesionado. Entonces,
y de los hermanos Williams también, es que no va a haber recambio si no. O sea, vamos a estar muy, 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 muy justitos.
Yo no sería partidario de sacar a Nico Serrano, pero lo dije cuando se produjo la renovación hasta 2028, que parecía que era renuevo y cesión, como pasó con Padilla, pero es que ahora menos todavía.
Pero vamos a
hay que ser egoístas y hay que mirar por el equipo. Entonces, creo que Ernesto tiene que mirar por el bien del equipo.
Está jugando. O sea, quiero decir que no es un bulto sospechoso. Sospechoso
es Martón.
Desafortunadamente para él es Martón.
Ese sí podría salir, lo vería lógico, pero no Nico Serrano.
Vamos a analizar la posible excepción. ¿Por qué de Nico Serrano, quiero decir? ¿Por qué tendría que salir Nico cedido? Pues para buscar tiempo, minutos, jugar. Pero es que eso ahora lo va a tener.
Para ser importante y jugar el titular. Hombre, pero claro, es
no
que titular.
Tampoco va a tener muchos.
De titular no, pero.
Ni ya lo está teniendo muchos.
De titular no, pero es que cuando ha salido, Nico se lo ha ganado más que
yo. Un jugador también es importante saliendo desde el banquillo y luego apostándote como el día del Ludo Goretz que salió Nico. O sea, que me refiero que va a haber partidos en los que al final él tiene que salir y aportar. Y creo que en este caso, para la rotación y para dar descanso a jugadores en cierto momento, cuantos más efectivos tengas de confianza y de calidad para este equipo, mejor, porque si no, mal vamos y los jugadores los pocos que tenemos, si no, los vamos a quemar y así no puede ser.
Totalmente, y además este mercado de fichajes invernal termina el 4 de febrero esta vez y el partido contra el Betis el 2 de febrero. Entonces, si hay una posible salida, lo más conveniente sería que se dé a última hora pensando, mirando para adentro. Es decir, porque el partido contra el Betis es el 2 de febrero. Entonces, pues al menos retenerlo estos tres partidos contra el Leganés, el Victoria Pilsen de Europa League y contra el Betis en el Benito Villamarín, por lo menos para ocupar esa baja de Yaló, y en todo caso que se dé una salida, que se dé después del partido contra el Betis.
Voy a ser malo, Marc. El mercado termina el 4 de febrero.
Que normalmente suele terminar el 31 de enero, por eso digo.
¿Y entradas?
¿Perdona?
¿Y entradas? ¿Posibles entradas?
¿Entradas de qué?
También.
No, el 4 de febrero es el
No, pero que quiero decir que estamos hablando de que podría salir algún jugador del Atleti. Digo, ¿y entradas al Atleti?
Hombre, sí, se puede dar una circunstancia. Bueno, Ernesto siempre dice lo mismo. Yo creo que todos los entrenadores dicen lo mismo. Hasta el último día de mercado todo es posible. Entonces, al final, pues veremos lo que va sucediendo.
¿Y quién estás pensando? Venga, a ver.
Yo no estoy... Pues yo, mira, no estoy
pensando... Dilo, no estoy pensando nada.
No estoy pensando en nadie. Lo que pasa que, por mucho que leas por ahí, oigas por ahí, la circunstancia de Robert Navarro, pues hombre, yo no sé si el Atlético ahora mismo va a querer hacer un esfuerzo económico, no sería lo suyo.
Sería en verano.
Necesidades, cuando se necesite, Alberto.
Pero ahora no. Ahora no hace falta.
Bueno.
Ahora no hace falta.
Yo no me espero ninguna incorporación.
Yo tampoco lo espero, era por calentar un poco.
Me sorprendería, pero
además, para mí el mercado de invierno es un mercado de necesitados.
De urgencias.
Y de urgencias, eso es. Y el que vende lo sabe. Ahora.
El Athletic no está necesitado ni tiene ninguna urgencia.
Bueno, tienes a Galarreta, lesión muscular. Sancet todavía.
Puede 15 días.
Todavía. Muscular, que se recupere bien. Sancet. Tres semanas. Sancet. Kilicolo, como decía el otro.
Sancet lleva un mes desde que se lesionó.
Sancet ya va a volver.
Yaló es Guince, igual que Sancet. El otro día, Yeray,
Bueno, hay tobillos y hay tobillos, ¿eh?
Sí.
¿Y era ahí qué?
Pues estaba tocando ahí el gemelo, no sé qué, no sé cuánto.
Pero bueno, cansado.
Ah, puede ser, no lo sé.
Ya está, pues ya descansó el otro día, ya descansó el jueves que jugaron Paredes y Núñez. Una pareja de centrales que creo que no volveremos a ver junta.
Por resumir, yo creo
en
que
en el resto de la temporada.
Yo, bueno, Núñez no desentonó el otro día, fíjate, no, es no. Un jugador que al final muchas veces yo he sido de los que pues a mí no me daba confianza.
El balón bajo palos que saca creo que
nos salvó mucho, y él y Julen,
Sí, pero le marca también en estadísticas, o sea,
bueno,
estadísticamente, que estaba mirando el partido yo estadísticamente.
No fue de lo más horroroso de la defensa.
Como era tan aburrido para el Athletic el partido, estaba mirando las estadísticas, era estadísticamente, con estas aplicaciones de estadísticas en tiempo real, era el peor hasta que salvó el
balón. Joder, pues hubo algún titular, que quedó bastante retratado, ¿eh? O sea, que te digo en defensa, ¿eh? O sea, que cuidado.
Los laterales.
No, uno de ellos. No, a mí, por ejemplo, Yuri me dejó muy preocupado con los balones a espalda.
No acompañados, pero por los centrales tampoco.
Pero es que llegaban muy sueltos. Es que la media, el pivote, no. Yo creo que ahí el Mesiktas ganó ahí la partida y el partido.
Ganó bien ganado.
Pero es que lo ganó ahí, en el centro del campo, que llegaban muy sueltos. Y pérdidas continuas.
¿El centro del campo que era Prados y Jaureguizar fue?
Sí.
Y son jugadores de confianza.
Hubo muchas
pérdidas. No estuvieron
pérdidas,
bien.
No, a eso me refiero. Y hubo muchas pérdidas. Bueno, ellos, los contraataques de ellos.
Imprecisiones.
Eso es. Imprecisiones, por una parte. Y es decir, errores no. ¿Cómo se dice?
No forzados.
No forzados. Y luego, pues, la presión de ellos y pérdidas de balón, pues reiteradas, que produjeron unos contraataques, bueno. Como el balón que sacó Unai, ¿no?
Y yo estoy con Jonander de que el carril izquierdo, la banda izquierda de la que tanto presume el Atlético, con Yuri y Nico, sí que es verdad que dejó mucho que desear el partido contra el Besiktas. Yo creo que a Yuri le cogieron la espalda varias veces. Lo que no entiendo es, o Valverde, no sé si qué le pasa por la cabeza para dejar fuera a Dama, otra vez fuera de la convocatoria. Es lo que no.
No, yo creo que Yuri había jugado, pero yo es que de Nico, pues, que no es su labor, pero no apoya nada en.
Tareas defensivas.
Bueno, no es su labor.
Ojo. No es su labor. No es su labor si queremos que luego arriba desborde, drible, se marche
ahora
en carrera.
Tienes que hacer todo ya, ¿eh?
Ya, pero,
hay que ser más solidario. Ahora,
si no haces todo, no. O sea, no puedes hacer. O sea, tienes que hacer todo.
Eso,
o sea,
es.
En este fútbol actual. Si no estás tan bien ahí en defensa, yo creo que falta algo, ¿no?
Pues Nico no está.
Esas ayudas son, yo creo, en un equipo son muy importantes. Te montan una contra, tú tienes que intentar dar la ayuda al jugador más retrasado que tienes en tu zona. O sea, tienes que darle apoyo en defensa.
Por ser suave, yo diría que Nico se mide en defensa, se está conteniendo en defensa.
Nico está mejorando de todas maneras, ¿no? O sea, igual en la recta final del campeonato le vemos en las mejores condiciones, ¿no? Pero sí que es cierto que no. El Nico de la pasada temporada y de la Eurocopa, sobre todo, no hemos acabado de verle, ¿no? También es cierto que lo intenta tantas veces que yo creo que las estadísticas le penalizan, porque claro, al final, sí. Si tú de 10 veces te vas una o dos, al final, claro, te pone. Quizás que has perdido 8, ¿no? Entonces gana la pérdida a lo demás. Pero condiciona al equipo y si se va una o dos veces, son una o dos ocasiones seguramente. Normalmente acaban siendo ocasiones relativamente buenas de gol. Claro, eso igual no penaliza la imagen del RQR, ¿no?
De los picos de forma de equipo, sobre todo, picos de forma de los equipos, también hay picos de forma de los futbolistas.
Totalmente.
Entonces, al final, si los picos de forma te los dan los futbolistas y Nico ahora mismo pues todavía no está, llegará un momento en el que, a ver, va de menos a más y poco a poco pues demostrará ese jugador diferencial que puede ser y es. Entonces, pues bueno, yo tengo confianza plena y creo que el chaval está poco a poco mejorando. Al final es una temporada muy larga, lleva muchísimos partidos jugados, viene también de una temporada pasada muy sobrecargada, de una pretemporada que apenas ha hecho, que se incorporó justo la semana previa a empezar la liga, una semana antes. Entonces, bueno, cuando también luego, pues sí que es verdad que en cuanto a forma estás bien y te paras porque al final hay un parón de 2-3 semanas, pues también se nota, ¿no? Y muchas veces hay futbolistas a los que no les cuesta arrancar y otros que sí. Pues bueno, ahora Nico está poco a poco arrancando.
Pero que lo intente tantas veces reiteradamente, aunque no le salga, dice mucho en su favor, porque otro podría
esconder. No se esconde, está siempre.
Eso podría esconderse un poquito, como dice Alberto, para las estadísticas y para oxigenarse un poco, ¿no? Para descansar, pero que lo intente reiteradamente, pues dice mucho en su favor. Y otro factor a tener en cuenta, ahora siempre le salen dos, con lo cual el equipo también debería jugar con eso, porque en
otros jugadores,
¿no? Exacto, en otro espacio queda algo más al descubierto, o en el centro, lo normal es que le salga al central, ¿no?
Es como cuando tú tienes, por decirlo de alguna manera, un delantero centro que te fija centrales y te arrastra jugadores y te llegan jugadores de segunda línea. Pues creo que el Atleti también, como un Aduriz, un Fernando Llorente en su día, un Urzaiz en su momento, creo que al final en el juego creo que es importante, pues, que si un jugador, sabes que te va a llevar dos o tres jugadores del equipo contrario, van a quedar otros jugadores liberados, pues de alguna manera recibir en un lado y girar rápido al otro lado, a donde están los jugadores, y buscar siempre los hombres libres. Entonces, en este caso, creo que es una manera de aprovechar también ventajas en el juego, ¿no?
De todos modos, es parte de rachas. Al igual que un equipo tiene baches durante la temporada, pues Nico Williams ahora no está pasando por su mejor momento. Lo que pasa es que nosotros sabemos la capacidad que tiene y el talento que tiene. Y el primero que sabe que no está en su mejor momento o está lejos de su mejor nivel es el propio Nico Williams. Es que el mismo Iñaki Williams también a final de temporada estaba haciendo unos partidazos y ahora también ha bajado un poco el nivel. Pero bueno, esperemos recuperarle para una parte muy importante de la temporada. Y bueno, al final, o sea, a pesar de que lo siga intentando, sí que es verdad que hay veces que con el balón yo le veo como, no sé si es un tema mental, o le veo como un poco más flojo, bloqueado, en el sentido de que...
¿Bloqueado? No.
Sí que le veo un poco bloqueado, un poco noqueado. No, o sea, no creo que... El otro día decían que había cogido algo de kilos, tal, no sé qué, lo veían un poco más fuera.
¿Quién?
Físico.
¿Nico?
Pues en redes y tal. Yo creo que no es un problema físico, que es un problema
redes,
que está algo bloqueado, algo, no sé, que le estará pasando por la cabeza ahora que de nuevo se ha abierto el mercado de fichajes, no lo sé, espero que no, pero es lo que mi sensación.
Uh-huh. ¿Qué grado de preocupación tenéis por la llegada de Fran Rodríguez? Hola, Fran.
Por la llegada mía, qué preocupación mucha tenéis, ¿eh? Porque buenas tardes. He estado 15 días, pero machacado.
Pues ya pensaba
que... Te veo buena cara, por eso te he dicho, te he preguntado.
Pensaba que no venías, ¿ya?
Me miras bien, a ver si aguanto bien sin que se me vaya la voz. Quiero recordar hace 15 días que dijo, joder, espero que no me peguéis nada. Pues no sé si me lo pagasteis vosotros.
Que has venido a devolverla, has venido a devolverla, ¿no? O sea, bien.
No, el que estaba estornudando era él,
¿cierto?
¿Eh?
Cierto, pues... Sí.
Y luego lo cogí yo, ¿eh? Ojo.
¿Lo has cogido tú también?
Sí.
Ah, pues mira, ostro...
Igual hay que abrir la ventana, ¿eh?
Eso te iba a decir.
Vamos abriendo la ventana.
Justo después de los estornudos lo cogí.
Pues de verdad que me ha afectado mogollón. Pero mogollón es mogollón. Aparte de que ya estoy mayor, posiblemente tenga mucho que ver. Pero todavía estoy convaleciente, 15 días después, ¿eh? He estado 8 días en cama sin poder salir.
¡Joder! Voy a tocar madera, todavía no he cogido.
¡Qué suerte tienes! ¡Qué suerte tienes!
No he cogido. Y pues he estado rodeado, ¿eh?
No cojas.
Yo
no
para
cojas.
Tanto, para tanto. Yo
constipado. Has venido aquí, te has puesto el micrófono más cercano a mí. O sea, es que de verdad, así no se puede.
El hueco que me habéis dejado, yo me ponía en la esquina. Pero si es que no tengo ni voz, si ves, es una verdadera pasada. Y no se me ha complicado más porque al cuarto día se me quitó la fiebre, que si no, posiblemente
mañana ya que has llegado en mitad de la tertulia aquí como si fueses una reina mora a la que tenemos que... Te hacemos entrevista a ti.
Muy ajetreado y mucho meneo. Bueno, puedo decir que el domingo se han suspendido los partidos de escolares. La Diputación los ha suspendido ahora mismo.
¿Todo el domingo?
Todo el domingo.
Bueno, pues mira, por lo menos trae una noticia, ¿ves? Así.
¿Por el viento y tal? ¿O
por las climatologías?
Solo escolar.
Alerta naranja.
Infantil, chiqui, infantil honor también. O sea, todos los escolares, infantil, chiqui, infantil honor. asesor no es suspensión, no es consejo, o sea que en ese aspecto el domingo a la mañana no, o sea el domingo no se podrá jugar deporte escolar o fútbol escolar en Vizcaya por recomendación evidentemente de la Diputación Foral.
A ver, o sea que el de infantil
o no infantil chiqui tampoco, tendrían que adelantarlo al sábado o no, no hay jornada.
O sea, el de la ESO sí juega, ¿no? El de primaria no juega. ¿Cómo va? Yo para mí.
Fútbol
para
federado, que es a partir de cadete, juega, pero fútbol escolar, que es de infantil para abajo, no juega.
No juega. Cuando digo, o sea, el infantil
no juega tampoco.
No juega el infantil, tampoco el que es considerado ya semifederado, como es el infantil de honor y el infantil chiqui.
Tengo uno jugando a el pre-Benjamín, el de 7 años.
Ese no juega,
fíjate. Tampoco
de 7 años.
Se déjalo en casita tranquilamente.
Nada, tenía las 11, o sea, nada.
¿Domingo? Sí. Nada, olvídate.
Vale, y luego a la 1, el de 13.
El domingo vete a por Rabas. El de 13 es cadete ya, ¿no? ¿O qué es ese?
Infantil,
no,
infantil de segundo año.
Tampoco.
Tampoco. Tienes opción de salir a tomar el aperitivo.
Bueno, si antes de ir a San Mamés, pues tiene. Sí.
Bien, pues nada.
Sí, vale. Yo no me puedo ausentar. El domingo yo tengo que cumplir. Entonces,
o sea que yo, mi nieto.
Que no me lleve el viento, claro.
6 años.
Nada, ese tampoco. Nada, olvídate. Bueno, todo lo que tiene que ver de infantiles para abajo, incluido infantiles, está suspendida. Bueno, la.
Si juegan el sábado, sí.
Sí, si juegan el sábado, sí. Solo la jornada del domingo. Claro. Es la que es conflictiva,
es
o la que
el domingo se ha declarado alerta naranja. Se ha decretado alerta naranja por viento, o sea que bueno, es la alerta que ha decretado el gobierno vasco, la Consejería de Interior, así que ¿consejería o es departamento? Me lío. Ahora es, siempre ha sido consejería, ¿no? Yo creo que ahora es departamento de Interior del Gobierno Vasco. Bueno, Interior del Gobierno Vasco, y así
ya está. Lo pillas.
Bueno, pues nada, suspendidos los partidos de infantil incluido para
hacia
abajo.
Exacto.
Venga, pues ahí está la noticia. Así que bueno, pues sí, a cambiar todos los planes y a luego a buscar la fecha en la que claro, se tengan que hacer los demás partidos, ¿no? Que esa es otra. Esto de las danas, las borrascas y las cosas, al final siempre.
Mira, hoy siempre, que hace casi 20 pues, grados, estamos con el tiempo loco, o sea que no sabemos ni qué ponernos. Yo llevaba la bufanda y me la he puesto así por encima, porque pensaba que igual un poco de fresco iba a hacer cuando iba andando para aquí. Pues hace 20 grados, esto
sí,
no es normal.
Sí, hace un bochornazo. Luego,
¿cómo no van a venir los vientos que vienen y todos los temporales que vienen? Es que.
Y las gripes y todo. Los constipados y todo, no dejan al cuerpo estar tranquilo, ¿no?
No volverás a coger, ¿no?
Pues espero que no, porque pues, creo que habré cogido lo suficientemente de refuerzos ya como para combatirlos, ¿no?
Inmunizado.
Sí, espero que ya en varios años no me vuelva a tocar.
Pero fiebre, joder, eso sería, ha sido serio todo.
39 y pico, y luego el pecho hecho, ya te digo, destrozado, y ahora todavía mal. Y andar un poquito porque me canso, me mareo, o sea.
Bueno, vamos a abrir la ventana, sí. y a darle una patada a Fran urgentemente para que salga del estudio, y ahora volvemos.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Busca tu suerte con Loterías Arrandi, en la calle Arrandi 36, en Baracaldo, muy cerca de la boca del metro de los Fueros Enrico Plaza. También en internet, buscatusuerte.com, con Loterías Arrandi, tu administración de loterías. Los juegos de loterías y apuestas del Estado con Loterías Arrandi, en Arrandi 36, en Baracaldo, y en buscatusuerte.com. Juega siempre con responsabilidad y si eres mayor de 18 años.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo, en plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Chinchín de Aflelús sigue durante el mes de enero. Llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchín de Aflelús, dos gafas más por un euro más. Solo en Aflelús. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Salán Aflelús de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas psicoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
Conecta con Radio Marca Bilbao. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte.
Buenas tardes, Radio Marca Bilbao. Creo que el Atleti lo primero que tiene que hacer es centrarse en el partido de Leganés, que es muy importante, muy importante. Repito, el partido de Liga para mí es el más importante de toda la semana, porque juegan entre el Atlético y el Villarreal, un partido que nos va a venir bien cualquier resultado que se pueda dar. Entonces hay que sumar de tres. En cuanto a la lesión de Galarreta, lógicamente es una gran jodienda, hablando mal y pronto. Pero bueno, tenemos que confiar en la gente que está, en los chavales, en retrasar a Unai Gómez, que yo creo que su puesto es el de medio centro o de interior, digamos, y no de media punta, se está demostrando. Y ahora que vuelve Ollang, pues poco a poco ir metiéndole con la gente de arriba. Y lo que está claro, que Nico Serrano, después de la lesión de Yaló, creo que si había alguna opción, que para mí no había ninguna, se va a quedar en la plantilla, seguro. O sea, no vamos a jugar con eso. Y luego ya, por dar un repaso, en el tema de la Europa League, tenemos que aspirar al segundo puesto. Hay que ganar como sea, pero ganar. No vale el empate, ganar al Victoria Pilsen, porque yo estoy convencido que el Eintracht en Roma no va a ganar. Puede empatar como mucho. Tenemos que quedar segundos, porque yo ya estuve viendo todos los partidos y demás, sobre todo el de la Lazio con la Real, y el Lazio me pareció un señor equipo. Y no le quiero ver ni en pintura, en un enfrentamiento, y menos teniendo que ir a Roma después de los antecedentes que tienen allí las aficiones y todos los nazis que hay por allí. Entonces, el Atleti tiene que marcarse como objetivo ser segundo, sí o sí, por los cruces, por el tema de llegar a la final, en el caso hipotético, no cruzarse bajo ningún concepto con la Lazio.
Hola, Marca Bilbao. A ver, y si hay que recordar que en verdad que no lo habéis hecho, si el otro día Julen no hubiera hecho solo dos o tres paradones, al Athletic Club el otro día mínimo le meten 6 o 7. Eso también lo tenéis que comentar, sí. Vamos, si queréis. Buenos días.
Opa, chavales. Nada, simplemente vengo a escuchar que Nico Williams no es el mismo de la Eurocopa. El año pasado, cuando jugaba en el Athletic antes de ir a la Eurocopa, tampoco destacó como la Eurocopa. ¿Por qué? Porque la Eurocopa estaba rodeado de jugadores, no voy a decir infinitamente mejores que los que tiene el Athletic, pero bastante mejores que los que tiene el Athletic. Entonces, si tú te rodeas de buenos jugadores, eres mejor jugador. Y el Athletic tiene buenos jugadores, pero no son tan buenos como los que tenía la selección española, ni más ni menos. Aún así, En mi equipo siempre Nico Williams. Venga, agur.
La tribuna del Athletic.
Pues esas son algunas de las opiniones que nos llegan al 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao. Que no le falta razón, claro, a este último oyente.
No,
al final,
falta.
Cuando tú estás rodeado de una serie de futbolistas que te hacen dinamizar de otra manera tu fútbol y tu juego, pues hombre, las cosas son diferentes, ¿no?
Con una matización, ¿por qué fue a la Eurocopa? Pues porque es bueno y destacó en el Atleti.
Bueno, ahora mismo seguiría yendo a la Eurocopa, como va a seguir yendo a la selección, está claro.
En cuanto a Julen, tiene toda la razón el oyente, bueno, como todos, pero el programa no ha acabado, seguramente.
Lo claro, bueno, podemos hablar de Julen.
Es que de hecho
después de fallar, como se falló en el partido frente a Osasuna, ¿no? Pues bueno.
Antes he comentado Núñez, pero es que el otro jugador también destacable es que era Julen. O sea, es que eran los dos. Yo creo que es lo que ha comentado el oyente hace un momento.
Tanto como 6 o 7, no sé si... Bueno, 6 o 7 eran dos más, tampoco es tanto
por
más,
eso
pero,
te digo, por eso bueno. Te digo. O sea, y la que saca Núñez bajo palos, o sea, es que... Fueron cuatro, pues no, por desgracia pudieron ser más.
El Atleti parecía un juguete roto.
Sí, totalmente. Muy roto.
Totalmente.
Muy roto. Y tuvimos la fortuna del gol del empate, que a mí me dejó un poco dudas.
¿Por qué?
Por la jugada en sí, una falta que hubo, una posible falta. Sí, eso es. Entonces...
Bueno, tampoco...
Que también es bueno, también, hombre, que también te den y no te quiten de vez en cuando, pues
ya,
hombre.
Ya que has sacado el tema, me ha recordado... ¿Os pareció penalti el que le pitaron al Atleti?
Nico Serrano, el que hace penalti es Nico Serrano.
Es que mete la pierna, sí. No sé si le toca justo en el de atrás.
Penalti, claro, además, ¿eh?
Sí.
Y no se queja ninguno del Atleti. Yo creo
y luego que... pisó el balón, el tío...
A mí sí que me pareció que llegó tarde...
No sé,
y es que es un penalti que es muy típico de jugadores ofensivos, de delanteros, de que llegan tarde, un poco precipitados porque acaba de salir del
banquillo y tal. No me parece tan claro.
A mí me parece pitable. Me parece pitable. En primera instancia no lo vio, pero luego pues fue al VAR y además es que me parece que no, que ni Valverde ni el resto de jugadores se quejaron mucho. A mí sí que me pareció penalti claro, vamos. Que además, pues bueno, es el cuarto gol que te meten y para el gol a verás, pues también te deja un poco tocado. Pero bueno. Desde luego que no es culpa de Nico Serrano que el resultado haya sido tan abultado.
Fíjate dónde fue, bajó a defender. Antes estábamos hablando
por eso.
Nico. Venía de un pase malo de él, quiero decir que al final quiso recuperar su error o su posición, porque evidentemente había cometido un error de pase y luego, bueno, pues en esa furia, evidentemente, por querer recuperar ese o reconducir ese error, bueno, pues sí que yo creo que lo toca. Y si a nosotros nos hubiera gustado que ese penalti nos lo hubieran pitado, si es el caso, pues entiendo también que en esta situación tuvieron que pitar penalti, porque bajo mi punto de vista sí que es penalti.
¿Fue tan determinante el portero? ¿Qué creéis que pasó para que realmente el Besiktas, en lo positivo, quiero decir, y qué pasó para que realmente... el Atlético estuviese tan desarbolado, ¿no? Como no lo habíamos visto quizás en toda la temporada.
Bueno, son muchas situaciones, ¿eh? Al final, quien sigue habitualmente lo que es una competición, ninguna competición que dura 9 meses puedes estar constantemente de una misma nota. Hay regularidad, hay bajones, hay subidas, y en este caso, pues el mes de enero al Atleti se le está haciendo bola por la situación posiblemente también de organización de temporada, ¿no? Hace tiempo que no está pudiendo o queriendo, no sé si la palabra es pudiendo o queriendo, Ernesto Valverde poner en cancha a su 11 más tipo, cuando no es por alguna lesión, también tiene que ver con cargas de partidos y con minutajes, que eso evidentemente no lo tiene por qué estar compartiendo con los aficionados, pero que ellos sí que lo estudian, y luego que el Besiktas tenía una mayor necesidad, yo creo, en este partido, que el Atleti se nota en todos los duelos, los gana todos los duelos.
Intensidad.
El primer partido de su nuevo entrenador, el campo lleno, jugándose un pase a seguir en la competición europea, esa necesidad de reconducir la situación. Entonces, cuando todo eso se te pone en el mismo cóctel y tú verdaderamente no tienes esas necesidades tan urgentes como las tiene el equipo local, pues te puede pasar este tipo de situaciones. Y a mayores, bueno, pues que el cuajo que tenía ese equipo, pues no creo yo que fuera el necesario como para afrontar un partido de este nivel hoy día en Europa. Por circunstancias, evidentemente, porque tienen que jugar más gente de la que habitualmente juega para que no sucedan cosas a futuro, pero es el peaje que tienes que pagar cuando tienes que poner en cancha también pues ciertos jugadores que igual no están a ese nivel de ritmo que te exige el partido.
Fran, a ese argumento también le podemos dar la vuelta, ¿eh? Y si a un equipo con esas necesidades, urgencias, crisis institucional, crisis de entrenadores, porque lleva tres en esta temporada y demás, le haces un poco cosquillas al principio, se va a poner nervioso.
¿Tú crees que teníamos herramientas suficientes en cancha como para ponerle nervioso lo suficiente? Yo creo que no estábamos. Mira, desde el primer momento.
Mentalmente no.
Ni mental, ni yo creo que desde un punto de vista de grupo. Quiero decirte, todos los mensajes que manda, por mucho que quiera decir Ernesto que salían a por el punto, que es evidente que sales a por el punto para estar clasificado.
A perder no vas a salir.
Exacto.
Sería gorda, ¿eh?
Pero mira, mandas mensajes en los que pones una pareja de centrales que si algo es importante en Europa es consistencia defensiva.
¿Y no fueron los peores?
Y no fueron los peores, ¿eh? Yo no lo digo desde el punto de vista de que fueron los peores, sino que la consistencia, sí.
El mensaje,
Núñez no estuvo mal, pero llevaba desde octubre sin aparecer en un once inicial. Y Paredes, Aitor ahora mismo no está.
Yo creo que transmitieron inseguridad de todas maneras. Sí. O sea, una cosa que digas, a ver, no sacaron la guitarra y se pusieron a cantar todo lo cantable.
Ya, pero
no te
transmite
esa
contundencia.
No. Y no le vamos a volver a ver juntos.
Es imposible. Luego, Iñaki en el banquillo. Solo con lo que transmite Iñaki de furia, de presión, de insistencia, lo tienes en el banco. ¿Que le tienes que dar minutos de reposo? Vale, te lo compro, pero no lo tienes en cancha. Su hermano, bueno, pues no está en un momento dulce, y no está en un momento dulce, y eso se nota cuando no consigue esos desbordes que él, pues habitualmente te crea superioridades y te da opciones a otros jugadores. Unai no es Sanzet, desgraciadamente, pues no es Sanzet, entonces tampoco le vamos a pedir a Unai que haga cosas que no sabe o no puede, ¿no? Pero que también es otro de las piezas que en cancha, o en este caso en el campo, bueno, pues no te da ese plus. Entonces, es un montón de cosas juntas que ellos, con la necesidad que tenían, pues te pasaron por encima. Y todos los duelos. Es que no ganaste ni un duelo de los verdaderamente importantes. Entonces, al final,
eso
pues,
es cierto, eso
lo
es
normal cierto. Es que pues acabas perdiendo. Igual 4-1 me parece exagerado, pero bueno, que lo acabas perdiendo.
Lo que pasa es que estábamos diciendo todos, no sé, el vestuario y no sé, el banquillo, pero estábamos viendo que era un partido muy importante para luego afrontar el de San Mamés contra el Victoria, pues más relajados, y ahí sí hacer rotaciones, sustituciones o como quieras llamarle, pero estábamos viendo que era un partido muy importante, y fíjate qué fiasco, ¿no?
Pero la dado más importancia yo creo que al de Leganés, yo creo.
El lunes te lo digo.
Bueno, lo veremos. Por ahora, también como decía un oyente, ¿no? En la Europa League hay que intentar, ya que venimos de ella, enseguida hablamos también de Leganés, pero bueno, y con lo que hay, que prácticamente el Athletic está, pues lo dicho, clasificado, salvo una hecatombe de efecto dominó, de que todos ganen, los que están 9 y 10 ganen con diferencia de goles suficiente a la derrota que tiene que producirse del Athletic, bueno, una serie de circunstancias muy rocambolescas para que el Athletic se quede fuera del top 8, pero bueno, luego lo que decía un oyente, ¿no? La posibilidad también de intentar ganar para que el Eintracht no consiga ganar en Roma y que se evite a la Lazio hasta el final, hasta la final, porque visto lo visto, la clasificación así lo dice, es el mejor equipo. entonces, bueno, pues te libras de él.
Joder, pero empezar a pensar librarme el Lazio hasta la final con lo que tienes de por medio es no entender esta categoría.
No, pero ahora mismo en los octavos, en los octavos de final, en los octavos de final no te vas a cruzar con ellos, porque evidentemente claro, te tienes que cruzar con los que vienen de los 16avos de los que te has librado.
También está Tottenham, otros equipos hay potentes, equipos, entra de Frankfurt.
Te puede tocar en cuartos. Te puede tocar
y un partido en Europa, ves tú, bueno, que se te puede complicar con cualquier acción. O sea que yo creo que, mira, yo si fuera Valverde, pero estaría...
No nos da lo mismo, ¿no? Quedar segundos que quedar sextos.
¿Cómo te va a dar lo mismo jugando en casa con el Vitoria Pilsen este que si tú ganas ya te metes entre los dos, tres primeros y te mejora un poco la situación? Eso no te va a dar lo mismo. Pero yo si fuera Ernesto Valverde estaría mucho más preocupado y más triste. Más que preocupado, más triste. Con la lesión de Ruiz de Galarreta, lo que en mi mente me ha afectado eso a futuro, porque lo estaba recuperando, porque... El mes de febrero puede ser muy importante para lo que el Atleti ahora mismo tiene entre manos, aparte de la Europa League, evidentemente la clasificación de Champions. ¿Cómo está la situación en los mediocentros? A mí el hecho de que Ruiz de Galarreta no consiga esa regularidad y no consiga recuperarse para los momentos importantes que van a ser ahora febrero y marzo, yo creo que en el pensamiento de Ernesto le ha dolido muchísimo más que el hecho de perder un partido, que te puede pasar. El Besiktas se jugaba mucho más que tú hoy en día, entonces al final este tipo de situaciones, y en Europa y en su cancha, no tienes por qué alarmarte en exceso. Pero mira, lo de la lesión sí que me preocupa, porque es una pieza pues importante cuando lleguen los momentos claves para ganar títulos.
Hombre, esa es importante, sí, esa es importante. Pero bueno, a vosotros os importa tanto ahora la clasificación. Bueno, a Valverde le importaba más el último partido, está claro, frente a Victoria Pilsen. Yo creo que ahí sí que puede salir, ¿no? Que igual con un equipo más reconocible, porque, sobre todo por dinámica, ¿no? Porque al final, no voy a decir tirar los partidos, pero ayer no sales a hacer el partido de la vida, o sea, sales a lo que salga, a intentar ganar, sí, pero bueno, yo creo que no sales, como decía Fran, ¿no? Los mensajes que mandas también con la alineación, con un poquito del planteamiento que se ve, pues bueno, no dicen vamos a por todas y todas estas cosas. Yo creo que frente a Victoria Pilsen, y siendo en San Mamés, aunque te pueda valer dejarlo ir casi, pero yo creo que no es conveniente, ¿no?
El colchón te hacía también tener esa confianza, yo creo. Entonces también siempre te daba esa cierta relajación, entre comillas, para pensar, pues bueno,
por dinámica también,
vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, intentar rascar. Doy descanso a los importantes y les guardo para el domingo, que el domingo también es un partido importante contra el Leganés. Más pues viendo la dinámica que lleva el Atleti en Liga, ¿no? Que lleva 16 partidos sin perder, que se puede seguir alargando esta racha, que luego encima también hay un Atlético de Madrid-Villarreal de por medio, que también puedes ampliar también, pues bueno, si tú haces tus deberes y sumas de tres, amplías esa ventaja también con el quinto. Entonces, pues bueno, viendo esos aspectos, pues bueno, creo que le dio menos importancia al partido del miércoles. Sí que es verdad que mandó ciertos mensajes, ¿no? Con pues en esa alineación, ¿no? Pues poniendo a Núñez, que nadie lo esperaba, sinceramente, porque yo sí que pensaba que iban a ser en este caso, bueno, Paredes iba a jugar. Yo tenía claro que Paredes sí, pero
bueno, a ver, si no le pones ahí a Núñez, también te digo que no le pones
sí,
en ningún momento.
Sí, yo esperaba a Núñez.
Porque... O sea, perdón, Núñez y me lo esperaba con Paredes.
Yo esperaba a Núñez,
bueno, sí,
para no sacarlo además en
perdón, Núñez, quería decir que no, Núñez no, yo no me lo esperaba.
Yo sí, a Unai Núñez sí me esperaba, para así no le tiene que sacar el domingo en San Mamés, que bueno, pues que los runrunes con un...
Yo y era el que no, Núñez, el que pues, el ya, que pensaba que sí le iba a dar cierto descanso.
Ahora, quizá le ha preocupado...
Por ese estado físico.
Pero bueno. El resultado igual le ha preocupado más al tesorero que a Valverde.
Eso también es importante.
Joder, o sea, son 450 millones.
Claro,
es que casi medio millón.
Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. O sea, no te pienses tú que...
No, no.
Mira, nuestros amigos de Fútbol Ranking, que ya tienen, porque me manda por aquí un oyente que dice, ahora mismo son los cruces más fáciles para el tercero que para el segundo. Bueno, pues habría que verlo.
En teoría y por nombres está.
En teoría, sí, está viendo aquí, pero esto no lo tiene. No, esto no está bien, porque el Athletic y la Lazio
no se pueden.
No van juntos ahora mismo.
Líderes, o sea, solitario.
Este no, la Lazio y el Athletic no, el Athletic iría en la zona de del Manchester Athletic con Manchester United. Uh-huh. Iría,
¿no? Otra vez.
Sí, sí. No, no, hombre, irían o Athletic o Manchester United se tendrían que enfrentar a los grupos de equipos que están pues en la zona baja de la clasificación. Bueno, habría que ver.
Que hay buenos equipos ahí también, ¿eh? Pues el Besiktas también.
El Besiktas está ahí ahora mismo.
Fenerbahce también.
No, no, si aquí cualquiera te pinta la cara.
Por eso, o sea, por
es
eso.
Que no, que no te puedes...
Cuento la lechera y las cábalas estas, pues bueno.
Lo que está claro es que estaba de los dos equipos el otro día, el más necesitado era el Besiktas, que tenía que sumar...
Claro.
De los dos partidos, pues tenía que intentar sumar los seis para meterse en ese playoff. Y al final, cuando te sale un equipo con necesidades, con más tensión competitiva, al final pasa lo que pasa, y creo que se vio reflejado en el partido, en el juego del Besiktas, y bueno, pues al final la victoria del Besiktas fue totalmente merecida.
Ahora, pues aquí está el grupicio. Es ronda de 16, con las estadísticas actuales, que esto ya está actualizado de ayer. Efectivamente, el Atleti va con el Manchester United en bloque. Se enfrentarían el Atleti y el Manchester United, ahora mismo que están tercero y cuarto. Irían a los octavos de final de manera directa, la vuelta en casa. Y sería de un bloque de cuatro equipos, que estarían el 13 y 14 y el 19 y 20, ¿vale? Los que les corresponden son el 13 y 14 y 19 y 20, que ahora mismo serían Midtjylland-Elfsborg, irían en pareja para hacer sorteo para ver contra quién juegan del Rangers AZ Alkmaar. O sea, irían Midtjylland-Elfsborg contra Rangers o AZ Alkmaar. Esos serían los cuatro que podrían tocarle al Athletic y al Manchester United. Pasarían dos, y de esos dos se haría sorteo con el Athletic Manchester United para ver cuál de los equipos le toca. Midtjylland-Elfsborg, Rangers, AZ Alkmaar.
Dos que ya hemos jugado contra ellos y que les hemos ganado.
Y al primero no o segundo, nada, digo por ver lo que decía este oyente, el primero o segundo, Lazio Eintracht, ahora mismo se enfrentarían al 17 y 18 o 15 y 16, que se enfrentan entre ellos. Sería el PAOK Real de Sociedad, PAOK y Real Sociedad se enfrentarían ellos, uno de los dos, contra el Unión y el Ajax, a parejas. PAOK Real Sociedad podría jugar frente a Unión o Ajax, y evidentemente la otra pareja lo que quede libre, con lo cual pues el Lazio Eintracht, o sea, al quedar segundo ahora mismo, sería enfrentarte a PAOK, que podría ir, por ejemplo, contra el Unión, y la Real Sociedad, que podría ir contra el Ajax.
La última jornada,
de esos.
Todo, al final todo va a cambiar definitivamente.
La última jornada va a ser locura, claro. Porque efectivamente se puede dar la circunstancia de que...
El Oporto.
Pero es que no puedes estar, no se va a poder estar valorando nada, porque claro, efectivamente puedes quedar tercero y decir, bueno, he quedado tercero, y de repente tu grupo de cuatro que te pueden tocar es Midtjylland, Elfsborg, Rangers o AZ Alkmaar. Que dices, bueno. Y si queda segundo, te puede tocar Pau, Real, Unión o Ajax. Bueno.
Pues peor.
Pero que pueden cambiar
segundo. O
sea, si quedas priori, quinto.
Ahora mismo.
Y
ahora
si quedas quinto, jornada. Si quedas quinto, por ejemplo, el quinto y sexto, Lyon Tottenham ahora mismo, se enfrentarían al grupo de Roma Ferenbaros, Victoria Pilsen, Olympiacos.
Buf, Olympiacos.
El séptimo y octavo, ya que estamos, lo vemos todos, el Anderlecht FCSB, el séptimo y octavo, sí, irían al grupo de cuatro equipos que se enfrentarán a parejas, porque ya sabéis que de dos en dos se van sorteando. O sea, no enfrenta, por ejemplo, en este grupo que serían el noveno y décimo con el 23-24, no es noveno contra 24 y décimo contra 23, no, esto es el 23-24 se sortea a ver quién le toca del 9-10. Y sería, bueno, pues el grupo del 7 y octavo se enfrentarían al grupo de 4 de Fenerbahce, Besiktas, Galatasaray y Bodo. Joder, ese es jodido. Ese es complicado, ¿eh?
Sí.
Cualquiera que te toque.
Es que cualquiera que
ahora
te toque.
Mismo, ese grupito, quedar séptimo u octavo, enfrentarse al noveno, décimo, Galatasaray, Bodo, que van contra Fenerbahce, Besiktas. Bueno.
Más turcos no.
¿El sorteo que va a ser el viernes que viene? Después de...
Sí, el sorteo es el viernes.
31 de enero.
O sea, después sí, de...
Creo que es a la una, de hecho. Si es a la una, pues lo viviremos aquí en directo.
Eso te iba a decir, a mitad del programa.
Dicho esto, sé que hay gustos para todo, como debe ser. pero me gusta este sistema. Quiero decir, sí, te tiene activo y te tiene metido hasta el último partido. O sea, había antes, en las fases anteriores, sí, muchos de los partidos de la última jornada no se jugaban nada. O sea, eran verdaderas pachangas. Sí. Únicamente el tema económico, sí, evidentemente, que es dinero y que es importante, pero que ya para la séptima y la octava jornada ya se había desvirtuado, bueno, todo.
No, no había séptima y octava, bueno, jornada, porque eran grupos de cuatro, ¿no?
Eran seis jornadas.
Entonces, al final, las últimas jornadas no servían prácticamente, en muchos casos, para nada.
Aquí, a veces incluso para regular la intensidad del último partido, porque ya sabías que el otro había quedado primero en no sé qué grupo y si tú quedabas para segundo, que no, no sé qué.
Toque, no sé qué. Bueno. Para, aquí nada. Aquí, tanto en Europa League como en la Champions, es que es un disfrute. La última jornada de Champions también, con unas posibilidades brutales, dependiendo de si ganas, empatas, pierdes, te puedes quedar fuera por un gol y demás.
Se puede quedar fuera el Manchester City.
Por eso digo que me parece espectacular el sistema. Luego no sé si lo tendrán que limar un poquito, pero que te mantiene muy, muy, muy enganchado hasta la última jornada, porque no es lo mismo los rivales que tú acabas de decir. Si te clasificas tercero, sexto, octavo o 16, te cambia mogollón. Y que bueno, que va a ser una última jornada, bajo mi punto de vista, muy interesante, sí, sí, para lo que es el fútbol en general.
Si vas el 16, ya de primeras tienes que jugar los 16avos. O sea, pero bueno, eso es lo que estamos hablando, del grupito de equipos que le tocaría, lo que hemos dicho, a los que están en los 8 primeros ahora mismo. Y bueno, pues claro, los de 4 en 4 jugarían los 16avos, lo que digo, el sorteo. Que bueno, la Real Sociedad parece que ya se ha metido ahí la cabecita, quería meterse entre los 8 primeros, va a ser que no, pero bueno, ya se va a meter ahí en la siguiente, que no es poca cosa, porque sí que es cierto que hay muchos equipos que no se van a jugar nada en la última jornada, porque ya están, no tienen eliminados, nada que hacer, están eliminados, ¿no?
Pero la Real se puede quedar fuera si pierde de 5 goles. Hay una opción remota de que si pierde por 5 goles se puede quedar fuera, pero fuera, es muy difícil.
Fuera de los
eliminados.
De los 24, sí.
Nos interesa,
a mí me gusta el formato. A mí me gusta el formato, a ver cómo evoluciona, ¿no? En los emparejamientos. Me gusta el formato, pero sí que es cierto que me pone más el verlo aquí ahora, bueno, sobre el papel, iba a decir, sobre el ordenador. El ver los emparejamientos me pone más y qué grupo te puede tocar, que luego a la hora de seguirlo. Porque a la hora de seguirlo es muy difícil. O sea, al final tienes que estar pendiente de espera y con quién juega fulano, porque claro, no tienes. O sea, ahora pues porque, claro, me he puesto a mirar con quién juegan los que están, ¿no? Pero ¿con quién juega el Eintracht? Bueno, pues juega en Roma, en el Olímpico, contra la Roma, vale. ¿Con quién juega el Manchester United, que está justo por detrás? Pues juega frente al FCSB. Bien. Y los puedes seguir más o menos. Ves que Lyon, Tottenham y Anderlecht juegan en casa, por ejemplo, que son los siguientes del quinto al séptimo. Bien. Pero si no, te pierdes un poco.
Bueno, pero te tienen
entre. Me mola, ¿no? Pero te pierdes.
Porque antes solo si eras campeón, pues sabes que te tocaba un segundo, entonces va, regulabas y sabías tú que podían ser 3-4 casos de segundos y demás. Ahora es que puede haber una combinación, hasta por goles, que te pueden dejar por arriba, por abajo, y al final, ¿qué es el fútbol más que eso? Entretenimiento, estar ahí metido, que no sepas muy bien con quién te puede tocar, que los equipos grandes no lo tengan la clasificación tan sencilla o tan cómoda como era antes. Ahora les puede, pues eso, dejar fuera cualquier tipo de resultado un poco así raro. O sea, el partido del otro día del Paris Saint-Germain Manchester City es una locura. Una locura, y en otras circunstancias igual ya estaban los dos clasificados, y no te voy a decir que juegan pachangas, porque no juegan pachangas estos clubes, ¿no? Pero que no hubiera sido con esta determinación. Ahora ya cualquier resultado te cambia mucho. Entonces te hace muchísimo más emocionante y que nadie tire los partidos.
Mira, la proyección de emparejamientos para los octavos de final, en función de, bueno, pues lo que puede ser las estadísticas, ¿no? Que tienen los rankings de cada equipo, sería Real Sociedad Lazio, Galatasaray Anderlecht, Roma Tottenham, Rangers Manchester United, AZ Alkmaar Athletic, Olympiacos Lyon, Fenerbahce FCSB, Ajax Eintracht, por ejemplo.
Partidos, ¿eh? Afectados. Ya nos costó ganarle la segunda jornada aquí, ¿eh?
Sí, y ganó ayer.
Una proyección que, bueno, luego esto, claro, se cumple, no se cumple, estas son las cosas que, a ver, proyecciones también nos sirven para el chascarrillo y para estar un poquito pendientes. Partido frente al Leganés, venga, que llega la Liga y vamos uniendo uno con otro con este mensaje de este oyente que nos dice: ¿quién es titular a día de hoy?
A día de hoy.
Adama o Yuri, Beñat, Prados o Vesga, Berenguer o Guruceta.
Prados fijo, antes que Vesga. Y
Yuri,
bueno, yo creo que para el domingo quizás Adama.
Adama y Gorosabel.
Creo que se refiere más no para el partido, sino en general.
Sí, yo también lo entiendo.
Hombre,
en general yo creo que Yuri
está titular, un pelín por encima.
Hoy por hoy Yuri.
Aunque tenga las lagunas que tiene.
Que el otro día.
Y las estadísticas dicen que Guruceta, Beñat, Prados y Yuri son titulares.
Sí, por eso. Sí.
Berenguer igual juega mucho porque juega en cualquier
posición.
En cualquier posición, eso, pero es. Si la duda es para poner a un delantero centro titular, es Guruceta. Si la duda es para poner a un extremo derecha titular, es Iñaki Williams.
Eso es.
Si es extremo izquierda, es Nico.
Eso es.
Al final, Berenguer podría ser titular, lo que pasa es que por minutos. Luego en el duelo 1-1, en principio, por lo que está haciendo Valverde, no le gana a nadie, por lo menos para Valverde. Vamos.
En la cabeza de muchos, yo creo que los hermanos Sancet y Guruceta, a plena condición física y mental, creo que son los cuatro titulares en esas cuatro posiciones. Entonces, sí que es verdad que, bueno, Berenguer está ahí en esa rotación.
Está jugando.
Pero es que
mucho.
Sabes que es un jugador que encima es que te da también, te da resultado, te da asistencias, te da gol. Es un jugador que en el que se tiene plena confianza y que aparte que es que, bueno, lo está demostrando en el campo cada vez que está. O sea, es un jugador en el que hay total confianza.
Leganés, le ganó al Barcelona.
Sí, sí. Y el Atlético.
Le ganó la última jornada al Atlético de Madrid, 0-1 además.
Sí, a nosotros nos costó la ida, un 0-2, que se dio la segunda parte, pero que fue una primera parte del Athletic muy espesita, recuerdo, con una defensa de 5 el Leganés, 3 en el medio y 2 en punta, y aquel partido que fue entre semana un jueves, pues había bastante rotación. Creo que a diferencia del 11 que sacó Ernesto en septiembre, a día de hoy, pues bueno, aquel partido lo jugó Julen, creo que el domingo jugará Unai. Jugaron Gorosabel y Yuri laterales.
Ahora va a jugar Unai la liga claramente. No sé si la Europa League ya está asignada o no, pero bueno.
A mí me da dudas. A ver, la historia es, yo pensé que, a mí me dio por pensar, los dos partidos que quedan de Europa League, el de Besiktas y el del jueves, yo creo que son para Julen.
Y a partir de
pero ahí, a partir de octavos, yo personalmente soy de los que opino que debería jugar Unai. Pero es que Ernesto,
eso decíamos en la Copa.
Otros años estando aquí Ernesto.
Le mantiene.
No es que lo mantenga, es que yo recuerdo a Iago Herrerín jugar la Europa League y que el Atlético era eliminado a penaltis en el Sánchez Pizjuán. El año que el Sevilla, no sé si fue de los últimos años que ganó la Europa League con un Emery en el banquillo.
Yo,
o sea,
me refiero que sigo pensando lo mismo y nadie me va a bajar de ese burro, que me da igual quién, pero que el que Valverde considere que es mejor y es titular debe de jugar los partidos.
Yo
más
también
importantes.
Lo pienso.
Los partidos de, perdona,
los partidos más importantes. Y si Unai Simón es el mejor, lo que no tiene ninguna lógica, y se ganó el año pasado y todo esto, pero se ganó y ha pasado desapercibido todo porque se ganó.
O sea, que en la Copa,
si no el trayecto de la Copa hubiésemos tenido.
Julen tiene mucho partido ya, también,
o sea,
jugado mucho
Sevilla,
esta temporada.
En Sevilla le hubieses puesto a Unai, ¿quieres decir?
Yo lo hubiese puesto antes.
Antes de Sevilla.
Una vez que ya llegas a Sevilla, pues ya, bueno, bien.
¿Qué hizo los Asunar otro día?
Lo hubiese puesto antes. En semifinales o incluso en cuartos de final.
La Real contra el Miro también.
Eso es, y el Osasuna todavía lo hizo.
Porque se supone que es el mejor de los dos. Si el mejor de los dos es Julen, porque esto, claro, luego la gente dice, joder, ¿qué tienes con Julen? Digo, nada. Digo, si Julen es el mejor, que juegue Julen. Pero que juegue la Liga, que juegue los partidos más importantes de Europa League y todo. Me parece un lujo. Me parece un lujo que tú tengas a un jugador que sea el mejor en algo y no lo pongas en los partidos importantes. Es como privarte de Nico Williams en un buen estado de forma en una final. Le dice, no, es que le estoy dando la copa a Berenguer por la izquierda o a Yalo por la izquierda. Bueno, ya, pero bueno, eso es que no entra en la cabeza de nadie, ¿no? O sea, y la Europa League, además, si se la diese a Julen, lo que decimos también aquí muchas veces, o dicen algunos de los contertulios de la tribuna del Atleti, nunca va a jugar Unai Simón una competición de este tipo, que son las únicas que se pueden realmente ganar y levantar un título.
Pues yo hombre, creo que no. Creo que no lo va a hacer.
Y se va a enfadar.
Yo creo que
además,
bueno,
estando fuera
por
de
ahora
la Copa,
no se está enfadando, pero
estando fuera de la Copa del Rey,
sí, yo también.
Julen va a jugar toda Europa League, yo toda. También, llegue hasta donde llegue, lo va a jugar Julen, salvo que evidentemente pues esté lesionado o tenga alguna desgracia que no queremos, y Unai va a jugar toda la Liga.
No deja de ser una situación injusta.
Bueno, por lo menos ha jugado un partido.
Sí, pero cuando estaba para meterse después.
Pero es que hay algunos. Es que en algunas estadísticas, si se llegase a ganar la Europa League, lo mismo que la Copa del Rey, en algunas estadísticas, sin jugar un minuto, a veces no te la cuentan.
Bueno, en este caso, formas parte de la plantilla. Parte de la plantilla.
Todo eso díselo a la UEFA.
No, en condiciones normales creo que sí. Pero quiero decir, es que no son los casos. Yo también entiendo que no son los casos de comparar. Julen es muy por encima de Aitor, el de los Osasuna, y muy por encima del
Marrero.
Marrero, el de la Real. O sea, que no se puede comparar, tampoco es justo, creo yo, comparar cuál es tu segundo portero. Para mí, el segundo portero del Atleti es Julen, bajo todos los prismas. Con los segundos porteros, pues del caso de los Osasuna, del caso de la Real o de otros casos de otros equipos. Para mí Julen está muy por encima de ellos, y entonces para Valverde también, considera que la portería está lo suficientemente segura con Julen, confía en él, lo ha demostrado y le va a seguir dando la Europa League. Te diría que si tengo que apostar algo, apostaba con todo a por ello.
Sí, yo coincido con Fran, es que en la circunstancia se va a dar, es lo que se va a dar, porque es que de hecho es algo que Ernesto lo ha estado haciendo, yo creo que toda la vida aquí. O sea, tenía a Gorka Iraiz hacia Iago Herrerín, y el que jugaba la Europa League era Iago Herrerín. Entonces, aunque no lo comparta, pero yo creo que es lo que se va a dar. Y tengo confianza en Julen. Yo pienso que Unai Simón debería jugar.
No digo que sea por eso, pero que también igual...
es lo que se va a dar.
Igual las trayectorias que hemos tenido, pues han tenido también que ver con algunas circunstancias de ese tipo. Lo mismo que hacer rotaciones masivas en depende de qué partidos de Copa y este tipo de cosas. Pues igual a lo largo de la historia, cuando se ha ido a no sé qué sitio a jugar de no sé qué manera y no sé con quién, pues de repente luego pasan cosas.
La final de Copa de Barcelona en 2015, el portero que jugó fue Iago Herrerín también. O sea, que me refiero que es algo que Ernesto lo ha hecho siempre. Aunque no lo compartamos, pero lo ha hecho siempre y lo va a seguir haciendo. Entonces, claro, yo por mucho que opine y piense que tiene que jugar Unai Simón, se va a dar la circunstancia
El debate de los porteros.
Que por eso también siempre dice Ernesto, ya está ahí con la pregunta de los porteros.
Bueno,
pues hombre,
es la pregunta,
es
su trabajo.
Es así, me refiero, es así, sí, es normal, porque, pero claro, la circunstancia es esa, y la situación que se va a dar, pues va a seguir siendo esa, por mucho que, bueno, yo pienso que una competición como Europa League es una competición tan importante como, pues bueno, la Liga en este caso, pero sí que es verdad que es mucho más factible de ganarla que una Liga, pero... yo creo que los pensamientos de Ernesto siempre han ido por ese lado, entonces pues yo creo que se va a dar esa circunstancia.
Bueno, y del Leganés, que alguna consideración.
Sí.
Todavía no han perdido un partido en 2025, están en cuartos de final de la Copa del Rey, han ganado, a final de año ganaron al Barça, han ganado al Atlético. Borja Jiménez es un equipo muy trabajado, el de Borja Jiménez, ha recuperado a Óscar Rodríguez también, y quiere alejarse de los puestos de descenso, así que yo creo que va a poner las cosas difíciles el Leganés.
Lo único que ha recibido bastantes goles,
y eso es un equipo que se cierra 29, bien y 29. Trabaja bien y tácticamente,
bueno, muchos,
creo que es un equipo que, bueno, creo que Borja está demostrando que es un entrenador que, pues bueno, sus equipos tácticamente creo que están bien trabajados.
De hecho, el último
y
partido
cuesta meterles mano
del Leganés en San Mamés, lo ganó el Leganés 0-2. Lo he estado mirando antes, metió gol Guerrero, y era un partido de fue en julio de 2020, y claro, pues con la pandemia sin espectadores en San Mamés, pues bueno, a veces se queda ahí en el olvido, pero le echaron roja a Unai Simón, de hecho.
La primera parte.
Sí. Gana el Leganés 0-2.
Fíjate, o sea, que está ahí, no es muy mayor, pero fíjate, ahí está Munir todavía, que ha pasado por un montón de equipos, no está jugando mucho, minutos por lo menos. pero ahí está, dando guerra todavía, tío.
Hombre, a mí de verdad, considerar que el Leganés que nos puede hacer daño, bueno, pues si nos hace daño es porque...
Cualquiera,
el
Atleti, hacerte daño, claro, pero...
A ver, el concepto de hacernos daño en conceptos normales te puede hacer cualquiera si tú no estás a tu nivel, pero con un Atleti a su nivel o llegando otra vez a un buen nivel en San Mamés, un Leganés en condiciones normales no nos debiera dar problemas, no nos debiera dar problemas. Eso no quiere decir que nos le metamos 4-0. Si tienes que ganar 1-0, tienes que ganar 2-0, 2-1, bueno, pues pero con la sensación de que tú dominas el partido y de que tú vuelves a coger buenas sensaciones. O sea, si vas a Madrid, a su campo, pues bueno, pues ahí puedes, ¿no?, tener un pelín esto de jugar fuera de casa, que están en el ambiente hostil y demás, pero juegas en tu casa, en una situación en la que el Atleti está bien, cuarto clasificado, con un rival que, joder, que es el Leganés. O sea, si ya empezamos a tener dificultades con equipos de este nivel, cuando tengan que venir Madrid, Barça, Atlético de Madrid, en momentos importantes, es que entonces, ¿qué diremos? ¿A dónde pondremos el nivel de
bueno,
de,
sobre todo porque el accidente y la derrota ya ha sucedido en Europa League, entonces al final ahora llega, porque claro, si esto de acumular victorias, que al final acabas perdiendo en algún momento, en Liga va el Athletic como un avión en estos últimos partidos.
16 sin perder.
Pero está perdiendo, o sea, está salpicándolo de otro tipo de partidos, de derrotas fuera de lo que es la competición de Liga. Entonces, bueno, oye, pues puede seguir en Liga ganando porque ya perdió. O sea, no son todo para ganar seguido.
Cuando hablamos de derrotas, hablamos con el Barça en la Supercopa. Y el otro día me excitas que no eres tú, quiero decir, o sea,
es
que...
Y Osasuna también.
Bueno, mira, no, ese es el verdadero daño que nos ha hecho.
Sí. Por el equipo que te gana y donde te gana.
Pero Logroñés, al final, date cuenta que el entorno, pues es el que es después de unas navidades, después de un campo que tú estabas quieres. Conectado en otra onda. El verdadero daño del Atleti, daño ha sido Osasuna. Ese es el verdadero daño y el que te ha dejado un poco dubitativo.
Yo lo que te digo es que estos tipo de equipos son los que siempre se le atragantan al Atleti y a final de temporada siempre nos acordamos del Getafe, del no sé qué.
Cada vez menos se nos atragantan. Quiero decir que evidentemente somos el Atleti, que no somos aquí una superpotencia.
¿Cómo?
No somos una superpotencia.
¿Dónde estamos? ¿En qué puesto estamos?
Vamos a ver.
¿En qué puesto estamos?
Vamos a lo que vamos.
Estamos haciendo
vamos
bien.
Los primeros.
Vamos a lo que vamos.
Vamos los primeros.
Qué ganas tengo de escuchar ese himno en San Mamés.
También el Girona Champions no es una superpotencia, quiero decir, o sea que
bueno, me vale, hay que disfrutar. Por ahora
no
hay que
me vale esa excusa. Lo quiero decir que en Vigo ya se ha dado el caso de que en ese entorno tan negativo que estaba el Atleti este mes o que está el Atleti este mes, pues no saques el partido adelante. Yo no te digo que te ganen porque era un Celta bastante blandito, con gente muy joven y con gente de cantera todavía, ¿no? Pero igual no le ganas, pero tú eres solvente, ganas el partido y ya está. Entonces, el Leganés debe estar en esa dinámica de equipos que te la pueden complicar, que te pueden un poco enredar el partido, pero lo tienes que sacar.
Hemos perdido clasificaciones europeas por la pérdida de esos puntos.
Resultados.
2-0.
Me la ha quitado. ¿Has visto? Claro. Rápido.
3-1.
Otro me la ha quitado. Mira.
Venga.
1-0.
Se puede repetir, ¿eh?
1-0, digo yo.
Venga, 2-1.
Luego hacemos sorteo y ya está. Fran Rodríguez, José Antonio Velilla.
Un placer.
Alexander Bustamante, Markel Garzón. Gracias.
Agur, Eskerrik
Asko. Eskerrik Asko.
...696-036-196... el teléfono al que hay que llamar para estos 10 minutitos de porra del Athletic Leganés. Un lotazo de bacalao de Guino en juego, lomos de bacalao, un litro de aceite, carne de pimiento choricero, un poquito de guindillita seca, para que lo hagas de la manera que quieras, para que lo puedas disfrutar como lo disfrutamos nosotros, repartiéndotelo gracias a Eguino. El mejor bacalao lo tienes en Bacalao Eguino, con las tiendas en Portugalete, Baracaldo y en el casco viejo de Bilbao. Vamos con la primera llamada. Hola.
Hola, muy buenas.
¿Quién eres?
Unai, de Baracaldo.
Unai, venga. ¿Y con qué resultado Unai desde Baracaldo?
2-1.
2-1, ¿quién marca el primero?
Iñaki.
Iñaki. Venga, perfecto, gracias Unai. Agur, 696-036-196. Ya sabéis, todas las porras que queráis. Solo una vez por porra, eso sí. Hola, ¿quién eres?
Hola, Santa Perpetua de la Moguda, Barcelona.
¿Quién?
Xavi, de Santa Perpetua de la Moguda, Barcelona.
Toma ya. Xavi, lo voy a poner desde Barcelona porque lo demás no me entra. Venga, Xavi, desde Barcelona, ¿con qué resultado? ¿Xavi? Ay, que
sí.
Sí, que se nos corta. A ver, dime el resultado.
Ah, 3-0, Nico Williams.
3-0, primero de Nico Williams. Venga, perfecto, gracias, Xavi. Hola.
Papa.
Papa, ¿quién eres?
Gorka, de Baracaldo.
Venga, pues Gorka, desde Baracaldo, ¿con qué resultado?
1-2, Nico Williams.
1-2, perdé.
No, ganar.
Pues 2-1, entonces. Venga, 2-1, Nico Williams. Perfecto, gracias Gorka.
Agur.
Agur, jugamos en casa. Primero Athletic, luego Leganés en los resultados. Hola, ¿quién eres?
Aitor de Santuchu.
Venga, resultado Aitor.
2-0.
Con primero de
Guruceta.
Guruceta, perfecto. Gracias Aitor. Agur. Hola, ¿quién eres?
Tapa Alberto.
Ah, va. ¿Quién eres?
Soy Coldo de Begoña.
Venga, Coldo, Begoña, resultado, Coldo.
Venga, que nos lo vamos a pasar bien. 3-2, Guruceta.
Bueno, con muchos goles. Venga, Guruceta. Perfecto, gracias,
ahí
Coldo.
Estamos. Venga, Agur.
Agur. 6:30, domingo, lo contamos en Radio Marca, evidentemente, para toda la red de emisoras de Radio Marca. Hola. Hola.
Opa,
buenas. Buenas, ¿quién eres?
Ivón de Sestao.
Ivón de Sestao. Ivón o sí, John. Ivón.
Ivón, Ivón.
Venga, Sestao. ¿Resultado, Ivón?
2-1, gol de Berenguer.
2-1, primer gol de Alex Berenguer. Perfecto, gracias. Venga, es que... Agur, Ivón, hola.
Opa, Alberto.
¿Quién eres?
Aitor, de Sopela.
Bueno, desde Sopela al mundo, resultado en el 696-036-196. ¿Cuál?
Pues 4-0.
Toma ya. Venga, ¿primero de quién?
De Iñaki.
De Iñaki. Perfecto, gracias Aitor.
A ti, Agur.
Agur, hola.
Hola.
Hola, ¿quién eres?
Rosa, de Basauri.
Venga, Rosa, ¿con qué resultado vamos hoy?
2-0, Nico Williams.
2-0, a ver, te voy a contar aquí mal, Nico W. Perfecto, gracias, Rosa, hola. Hola, hola.
Hola, hola, buenas.
¿Quién eres?
Oyer de Santurchi.
Venga, Oyer Santurchi. Resultado, Oyer.
3-1, gol de Berenguer.
3-1, primer gol de Alex Berenguer. Perfecto, gracias Oyer, hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Igor de San Ignacio.
Igor desde Bilbao, desde San Ignacio. Resultado
2-0, Vivian.
2-0, primer gol de Dani Vivian en la zona de centrales. Perfecto, gracias Igor.
Muchas gracias, Agur, Agur.
Agur. Hola, ¿quién eres?
Hola, Carlos de Bolueta.
Venga, Carlos desde Bolueta, que también tiene un resultado para intentar llevarse un lotazo de bacalao, de bacalao Eguino. Carlos, ¿cuál?
2-1.
Sí.
Gol de Iñaki.
Primer gol de Iñaki Williams. Perfecto, gracias Carlos.
Agur.
Agur. Hola. Hola, hola.
Hola.
¿Quién
hola,
eres?
Buenas, Alberto. Bueno. John de Baracaldo.
John, venga. John desde Baracaldo. ¿Con qué resultado, John?
4-1.
¿Con el primero de quién?
De Guru.
Guru Zeta. Venga, perfecto. Gracias, John.
A ti, Alberto.
Estamos crecidos hoy de viernes, ¿eh? 4-0, 3-1, 4-1. Bueno, bueno. Hola, ¿quién eres?
Hola, muy buenas. Soy Javi de Uribarrich.
Venga, desde Uribarri, Javi, ¿con qué resultado?
0-0.
¿0-0?
Sí.
0-0, sin goles. Venga, perfecto. Gracias, Javi.
Nosotros.
Agur. Hola.
Hola, buenas.
Buenas, ¿quién eres?
Emilio de Echevarri.
Emilio, te apunto por aquí con un resultado para intentar llevarte ese lote de bacalao de Guino. ¿Cuál?
3-1, gol de Berenguer.
3-1 con gol de Berenguer. Perfecto, gracias Emilio.
Venga, un saludo, Agur.
Agur. Llamada 30, venga, ayer 15, hoy llevamos 15. Hola, ¿quién eres?
Hola.
¿Quién eres?
Soy Sergio.
De Santander.
Venga, Sergio desde Santander. Oye, vamos poniendo piquitas en diferentes puntos, ¿eh? Santander, sí. Barcelona, Valencia nos escuchan, Gibraltar, Madrid, en Vigo, en Pontevedra. Bueno, bueno, venga, Sergio Santander, resultado.
2-2.
¿Primero de quién?
Guruzeta.
Guruzeta. Venga, perfecto. Gracias, Sergio.
Venga.
Agur, hola.
Hola, Alberto.
Buenas, ¿quién eres?
Miguel de Basauri.
Más cerquita, venga. Miguel desde Basauri, ¿con qué resultado?
Empate a uno, Iñaki.
Empate a uno con gol de Iñaki, el goleador. Venga, perfecto, gracias. Miguel, hola.
Hola.
¿Quién eres?
Alberto de Santurchi.
Bueno, pues Alberto desde Santurchi con un resultado que es ¿cuál? Pues
yo voy a decir 2-0.
¿Quién marca el primero?
Pues Guruzeta.
Guruzeta. Perfecto, gracias, Tocayo. Vamos con más llamadas al 696-036-196. Un lote de lomos de bacalao, de aceite, pimiento choricero, todo de bacalao de Guino. Puede ser tuyo. ¿Quién eres? Hola.
Hola, buenas, Alberto. Soy Fernando, de Bilbao.
Fernando, resultado.
4-1.
Sí. Iñaki. 4-1, primero de Iñaki Williams. Perfecto, gracias.
Venga, hasta luego.
Agur, recordad que si no hay acertantes, sorteamos entre todos los que participéis, ¿eh? Si hay empate entre acertantes, pues sorteamos entre los acertantes. Hola, ¿quién eres?
Aymar.
Aymar, ¿desde dónde?
Desde Bilbao.
Aymar, desde Bilbao, que ha llamado al 696-036-196. ¿Con qué resultado en mente, Aymar?
Pues empate a uno.
¿Primero de quién?
De Iñaki Williams.
Iñaki, venga, perfecto, gracias Aymar.
Gracias.
Seguiríamos sin perder, eso está bien, ¿eh? Pero vamos a ver si podemos ir a por la victoria. Hola, ¿quién eres?
Hola, Alberto, Óscar de la Peña.
Óscar de la Peña, venga, ¿con qué resultado, Óscar?
2-1, Beñat Prados.
2-1, gol de Beñat. Perfecto, apuntado queda. Gracias, Óscar. Agur.
A ti.
Vamos a ver si nos da tiempo a alguna llamada más. La número 36 para ti. ¿Quién eres? Hola.
John de Durango.
Venga, pues John desde Durango. ¿Con qué resultado?
2-1, Gurugol.
2-1, gol de Guruzeta. Perfecto, gracias. John desde Durango. Hola, ¿quién eres?
Alberto, Imanol.
Imanol, ¿desde dónde?
Deusto.
Venga, y Manol desde Deusto con un resultado, ¿cuál?
3-0, Iñaki.
3-0, primero de Iñaki Williams. Apuntadito queda.
Venga, es que regasco.
Venga, vamos con las tres últimas, a ver si me da tiempo, y así lo cerramos en 40. Hola.
Hola, buenas.
¿Quién eres?
Pachi, de Derio.
Pachi, ¿con qué resultado?
2-1, gol en propia puerta.
2-1 y el gol en propia puerta se lo mete el Leganés. Perfecto, gracias. Hola, ¿quién eres?
Buenas, Alberto, Kerman Arangoiti.
Venga, Kerman limando a Arangoiti. ¿Con qué resultado?
Venga, 3-0.
3-0, primer gol de quién?
Iñaki Williams.
Iñaki, apuntado. Gracias, Kerman.
A partir, es que el casco.
Última, 40. Bueno, para dos días ni tan mal, ¿eh? Cuando tenemos más días, pues hay más tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay, no podemos estar todo el día con la llamada. Yo estaría encantado. Un día le tenemos que hacer todo el día, pero con llamadas y participación y hablando y todo más allá del resultado. Hola, ¿quién eres?
Muy buenas, Juan de Sopela.
Venga, Juan, cierras hoy desde Sopela. ¿Con qué resultado?
Sí, sí, por los pelos. 3-1, Guru.
3-1, Guruzeta. Venga, perfecto. Gracias, Juan.
Venga, agur, escarricasco.
Agur. Hasta aquí las llamadas. Sí, sí, ahí está el pipí, pero ya no da tiempo para más. Habrá porra para el Victoria Pilsen, claro que sí. Oye, que nos vamos, que pasad buen fin de semana, que tenemos partidazo del Athletic, que viviremos en directo. Sed buenos, agur.
Cuídate Runner con Natalia Freire.
A la calle San Justo 5 en Madrid se va a presentar una nueva edición del Maratón del Sáhara 2025 que se celebrará el próximo martes 25 de febrero. Este maratón es un evento deportivo internacional en solidaridad con el pueblo saharaui y la población refugiada en los campamentos de Tinduf, que viene celebrándose desde el 2001 y que este año alcanza su edición 25 aniversario. Son años de sufrimiento de un pueblo afectado por un conflicto que está enterrando sus esperanzas, generación tras generación, en los campos de refugiados de Tinduf en Argelia. Muchos años sin que la comunidad internacional consiga desbloquear la situación. La carrera busca así evitar que esta situación del pueblo saharaui caiga en el olvido y de igual manera potenciar la práctica deportiva entre los y las jóvenes saharauis y financiar proyectos de ayuda humanitaria. Esta maratón se va a celebrar como cada año en los campamentos de refugiados saharauis cerca de la localidad argelina de Tinduf y se organiza con la colaboración de diferentes instituciones locales y la Federación de Atletismo Saharaui con sede en los campamentos de refugiados. La salida es en el campamento de Ayun y la meta en Esmara. Hemos hablado de esta carrera en otras ocasiones y ya sabéis que además de los 42 kilómetros hay otras distancias, 21, 10 y 5, así que hay modalidades para todos, para expertos, aficionados, para larga distancia y para distancias más cortas. Todos los participantes de la carrera además recibirán una camiseta, una medalla elaborada por mujeres saharauis en un taller local de cerámica en el campamento de Ayun y un premio especial también a los tres primeros clasificados, tanto femeninos como masculinos en cada categoría. Si queréis saber más podéis entrar en la web www.saharamaratón.org y si estáis en Madrid podéis acercaros esta tarde a partir de las 6 a la Biblioteca Pública Iván de Vargas en la calle San Justo número 5. Habrá una exposición de fotografías, música en directo, té para todos los asistentes según la ceremonia saharaui y una mesa redonda en la que participarán los atletas Alessandra Aguilar y Jesús España. Nos encanta correr y si lo hacemos por una buena causa nos gusta aún más, como también nos gusta deciros cada viernes, cuídate runner. Bienvenidas, bienvenidos a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Janela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner@gmail. También tenemos una cuenta de Twitter o de X, llamadlo como queráis, @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. Porque hablo muy rápido y ya dice mi madre Raquel Valero también que hablo tan rápido que no se me entiende nada. Así que para eso está el podcast, para que luego lo escucháis y si queréis lo podéis poner a cámara lenta. Audio lento, ¿no? A menos 5. Bueno, hoy tenemos versión reducida del programa, por cierto, porque a partir de las 3:30 de la tarde los hispanos tienen un partido crucial en la main round frente a Portugal para certificar su continuidad en este mundial que se está disputando más allá del domingo, que también tendrá que jugar contra Brasil, pero este mundial que se está disputando en Croacia, Noruega y Dinamarca puede terminar hoy si España no gana, así que partido a vida o muerte. Nos iremos al Unity Arena de Fernabéu en Oslo y allí viviremos este partido intensamente entre España y Portugal con la narración de Fran González y los comentarios de Jorge Argel. A los mandos técnicos me acompaña en estos momentos Daniel López Cantador, pero veo por allí a Iñaki Serrano, o sea que lo mismo se pone él ahora a dirigir la nave, pero ya los dos van a hacer que todo suene a la perfección, así que vamos a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Pues ya está sonando este espíritu olímpico de John Williams y eso significa que al otro lado de la línea tengo a Juan Carlos Higuero. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Creo que estás en ruta, ¿no? De camino a una cita ineludible de este fin de semana.
Así es, estoy en ruta, he parado evidentemente para poder hablar con vosotros. Me dirijo concretamente a Antequera, a pueblo malagueño de Antequera para disfrutar una vez más de un mitin entrañable. Lleva unas cuantas ediciones, este año ha cambiado el formato porque antes se llamaba Málaga Indoor Match y ahora es Antequera Indoor Match, pero lleva ya unos cuantos años, Natalia, como bien dices, ya que aquí residen dos récords de España de 1000 metros lisos de Esther Guerrero y Mariano García. Hemos visto también albergar un campeonato de España, una pista bastante rápida.
Bueno, ¿y a quiénes vamos a tener este fin de semana allí?
Pues vamos a tener a grandes especialistas de varias distancias. Vamos a tener, Natalia, cuatro intentos de récord de España. Empezamos por lo más gordo, que son en 1000 metros lisos. Mariano García va a intentar batir su propio récord de España, hecho en esa pista, 2:17:51. Tendrá un fuerte rival en esa prueba de 1000, Pablo Sánchez Valladares, que viene de hacer 1:46:56. Y también en los 1000 metros lisos femeninos, Lori Barzábal intentará arrebatarle el récord a Esther Guerrero. El crono es de 2:37:57. En los 3000 metros lisos, Marta García Alonso buscará batir su propio récord de España, 8:38:34. Además, en esa misma carrera va a estar Esther Guerrero. Pero atención, Esther Guerrero va a intentar batir el récord de España de 2000 metros lisos al paso del 3000. Con lo cual, bueno, pues también Esther Guerrero va a intentar batir ese récord de España de 5:45. Va a ser un frenesí, lo del sábado.
No, desde luego, lo que va a ocurrir este sábado, yo creo que tiene mucho que ver también con lo que es esa pista, ¿no? Y la pista de los récords, la vamos a llamar como que se consiga todo lo que se han propuesto. No sé si se puede ver, lo podemos ver, me imagino que hay aforo para todo el público.
Sí, se podrá ver a través de streaming a las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, con lo cual, fíjate, 6 horas de atletismo, no solo de la élite vive este meeting, y en cuanto presencial